José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada, pues la acaban de escuchar. El Real Madrid ha perdido el liderato. Hace una semana estaba 3 puntos por delante del Barcelona y hoy, una semana después, está 2 por debajo. El Barça llegará primero al Bernabéu la semana que viene. Ha ganado el Barça 5-0 al Eibar, ahora contamos más cosas, y el Madrid acaba de perder 1-0 contra el Levante. La noche ha sido horrible para el Real Madrid, ha perdido y se ha lesionado Hazard. Acaba de decir Emilio Butragueño, algo que intuíamos todos, no es un detalle médico en concreto, pero ha dicho que tiene un golpe en el tobillo y que vamos a esperar a ver cómo va ese tobillo de Hazard. El Real Madrid ha tenido varias ocasiones, sobre todo en la primera parte, y hoy se va a volver a hablar de la falta de puntería del Real Madrid. Benzema ha tenido varias y no las ha metido, y ha tenido una Hazard también bastante clara que no ha sido capaz de rematar a puerta. El Madrid no acertó y en la segunda parte fue bajando el nivel de control del balón hasta que de repente un lanzamiento de Morales en el minuto 79 ha permitido la victoria del Levante sobre el Real Madrid. El Real Madrid, como digo, ha perdido 5 puntos en las 2 últimas jornadas, el empate contra el Celta y esta derrota contra el Levante. Y luego lo del Barça, el Barça le ha metido 5-0 al Eibar. Hay 3 cosas importantes del partido: una nueva exhibición goleadora de Messi, que ha hecho los 4 primeros goles. El 5º lo ha marcado Artur en la Liga. Messi ha marcado 5 veces 4 goles y 3 de ellas se los ha hecho a Mendilibar. Es dato de Pedro Martín. La segunda noticia son los pañuelos, los silbidos y los gritos de dimisión a Bartomeu. Cuidado, que cuando los resultados no sean buenos, esta música se va a escuchar de fondo. Y la tercera, el debut de Braithwaite, el danés que ha sido noticia durante toda la semana. El jugador del Leganés, que le ha costado 18 millones de euros al Barcelona, ha jugado 20 y tantos minutos, ha dado un pase de gol y la gente se ha ido contenta con el debut del danés. Ha dicho el danés, cuando ha terminado el partido, sobre el abrazo con Messi cuando le ha dado el pase del cuarto, que la ropa no se la va a lavar, dándole importancia a lo que es jugar con Leo Messi, por supuesto. La semana que viene, como digo, es el Real Madrid-Barcelona el domingo. El martes hay un Nápoles-Barça. El miércoles hay un Real Madrid-Manchester City. El City ha ganado 1-0 al Leicester con un gol de Gabriel Jesús y así va a llegar al Bernabéu el próximo miércoles. Más cosas, la Real le ha metido 3-0 al Valencia. La Real duerme hoy en Liga de Campeones, esta noche en Liga de Campeones. El Valencia va de goleada en goleada en contra. Ha dicho Parejo que parecen juveniles, hablando del equipo, y ha reclamado que el club tome cartas en el asunto, que fiche un central, no lo ha dicho así de directo, pero que fiche un central. La Real está, como digo, cuarta y el Valencia, aun a pesar de las goleadas, está a 2 puntos de la Liga de Campeones. La Real, recuerden que tiene un partido menos. La lucha por la Champions, después de que el Barça y el Real Madrid se estén disputando la Liga, está así: Getafe 42, Real Sociedad Atlético y Sevilla 40, Villarreal y Valencia 38. Esta mañana, en el duelo por todo lo bajo, Celta 1, Leganés 0. Le ha ganado el Celta al Leganés jugando con uno menos durante 70 minutos. Y el Lega no ha sido capaz de sacar algo positivo del partido. La Liga por abajo está así: Eibar y Celta tienen 24, el Eibar tiene un partido menos. Mallorca 22, Leganés y Español 19. Ayer, recuerden, Betis 3, Mallorca 3. Ojo a Rubi y a las próximas horas, que Rubi está muy cuestionado. Mañana a las 12 lo contará el tiempo de juego, hay un Osasuna Granada. A las 2 de la tarde hay un Deportivo Alavés Atleti Bilbao. A las 4 de la tarde un Valladolid Español. A las 6:30 un Getafe Sevilla, el tercero de la Liga contra el Sevilla. Y a las 9 de la noche Atlético de Madrid Villarreal con Joao Félix, que ha entrado en la convocatoria. Y termino con el fútbol en segunda división. Ayer, recuerden, Sporting 1, Cádiz 0. Hoy Almería 0, Fuenlabrada 0. Alcorcón 1, Las Palmas 1, Tenerife 1, Elche 0, Girona 2, Ponferradina 0 y Albacete 2, Numancia 1. Mañana, de los de arriba, estos 2 partidos, Zaragoza Deportivo de La Coruña y Rayo Vallecano Huesca. Por cierto, que la calima que se ha visto hoy en el Rodríguez López en el partido Tenerife-Elche ha provocado la suspensión de todos los partidos de fútbol de mañana en Canarias. Así que la calima impide que se juegue el fútbol mañana en las islas. Bueno, con todo esto, un paso rápido por el Ciudad de Valencia para preguntar a Miguel Ángel Díaz si sabe algo nuevo sobre Eden Hazard. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. En el momento en el que se sienta Zidane en la sala de prensa, lo primero que te digo es que es un golpe en el tobillo. Parece que no lo tiene inflamado. Pruebas mañana en Valdebebas. y se le ha aplicado hielo. Así que habrá que esperar a esas pruebas a las que va a ser sometido mañana de prensa. Parece que poca inflamación. Primera respuesta de Zidane en la sala de prensa.
Vamos a escuchar a Zidane en la sala de prensa.
Hemos empezado muy bien nuestro partido, jugando en campo contrario, creando ocasiones, pero nos ha faltado eso. Yo creo que el gol, que es lo más importante. Y luego en la segunda parte ligaron ellos una vez y metieron el gol. Esto es el fútbol. Es jodido porque en dos partidos perdemos 5 puntos. Eso es la realidad. Hemos tenido momentos buenos en la temporada y estos son los dos últimos partidos. Perdemos 5 puntos. Pero la semana que viene tenemos una semana donde no jugamos todos. Y bueno, hay que descansar bien y pensar únicamente la semana y sacar lo bueno que hemos tenido hasta ahora y volver a ganar otra vez.
Hola, Zinedine. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de la COPE. Sí. Para esta semana importante de la que habla, está el madridismo pendiente de Hazard, que ha tenido que retirarse del terreno de juego. No sé si le ha dado tiempo a hablar con él, qué sensaciones tiene,
si mala
su presencia en estos partidos.
Mala porque... No tiene buena pinta porque se ha hecho daño donde en su lesión. Es un golpe, nada más que un golpe, pero bueno, vamos a ver si es poca cosa. Ahora lo tiene dolorido y veremos mañana con siendo más prueba.
Hola, ¿qué tal, mister? Aquí, Javier Arraez de la cadena SER. Quería incidirle por, bueno, el partido de Liga. El siguiente es el Barcelona, que juega en el Santiago Bernabéu. No sé si le han entrado dudas al equipo después de perder 5 puntos, como usted dice, en 2 partidos. Y si cree que ese partido puede ser el definitivo para este campeonato. Todo lo que no sea ganar o empatar puede ser el adiós a
bueno,
la Liga.
Bueno, de todas formas, nosotros después de estos dos partidos que perdemos 5 puntos, sabemos que el partido en casa lo tenemos que ganar. Y vamos a hacer todo nuestro posible para ganar el partido y volver en la Liga. Pero antes tenemos un partido, el miércoles. Son 2 partidos donde nosotros sabemos la importancia de los 2 partidos y tenemos que volver a intentar ganar. Sí, eso sí.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Ha hablado de la falta de gol al margen de la lesión de Hazard, que es el mayor peaje que tiene esta derrota. Lo que más le preocupa, que es la falta de gol, que el equipo sin Isco, sin Hazard, sin Modric le ha costado elaborar, que Benzema lleva un gol en los últimos 2 meses. ¿Qué es lo que más le preocupa?
A mí nada, la preocupación nada, porque al final esto es el fútbol. Pasan cosas. Hemos tenido, te he dicho que hemos tenido momentos muy buenos esta temporada y bueno, los 2 últimos partidos son 2 resultados muy negativos para nosotros, pero no hay que bajar los brazos, no hay que bajar la cabeza, hay que al contrario seguir y pensando que esto lo podemos sacar adelante, pero con fuerza, con ánimo y con energía. Esto es el fútbol, es mala racha. Hay que aceptar y pensar en la próxima semana donde nos jugamos todo.
Hola, mister. Aquí Edu Pidal en directo en el transistor de Onda Cero.
Hola.
No suelo hablar de semanas claves ni partidos clave. Yo ya he repetido ya 2 veces que es una semana en la que se lo juegan todo. Decía Carvajal después del partido que en este partido el equipo ha ido de más a menos. ¿Tiene la sensación de que últimamente el Madrid ha ido también de más a menos y esto le ha llevado a estar por detrás en la Liga y a jugarse todo, como usted dice, en una semana?
Sí, pero está claro que de todas formas en el partido hemos ido de más a menos. Eso es verdad. Nos ha costado un poco en la segunda parte, creamos un poco menos. Y te digo, llegaron una vez y metieron un gol. Esto es la realidad. Pero ahora sabemos que nosotros podemos sacar adelante todo eso. Y vamos a tener... necesitamos toda la energía de todos para sacar eso adelante. Y no, ahora estamos todos ¿cómo se dice? Para jodidos, eso es fastidiados. Esto está claro, porque es una derrota que no nos gusta, pero el fútbol, como siempre, En 3 días tenemos, en 4 días tenemos un partido y tenemos que pensar únicamente a eso.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, termina la rueda de prensa.
La rueda de prensa de Zidane,
Miguel, yo creo que al margen del resultado, que es evidente que se ve en el marcador, a tu pregunta de cómo está Hazard, el marcador también es negativo. Mala, muy mala la sensación, ha dicho.
Sí, sí, sí. Ya te digo que lo único positivo hasta ahora es que parece que no tiene inflamado el tobillo, pero está bastante dolorido. Le han aplicado hielo en la articulación, nada más retirarse del terreno de juego. Y vamos a ver, yo sobre todo su presencia contra el City la veo complicada, o que hay que esperar. Y por lo demás, nos dicen que en principio va a ser Sergio Ramos, el jugador elegido para atender a los medios de comunicación en un día delicado. El Madrid ha vuelto a perder 4 meses y 3 días después de que cayera en Somos ante el Mallorca. El Barça le ha arrebatado el liderato a espera de los dos toros que vienen esta semana al Bernabéu, nada más y nada menos que el City y el FC Barcelona.
Voy a saludar a Pedro Zamora, si está por ahí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos.
La otra cara, ¿no?
El túnel de vestuario. Sí, sí, sí. Hombre, noche histórica. Ha dicho Pedro Martín que nadie le había ganado al Madrid y al Barça esta liga durante la transmisión de tiempo de juego, me ha parecido escuchar. Y es que este Levante de Paco López ya le ganó al Barcelona en la primera vuelta con aquellos minutos mágicos, recordarás, esa remontada 3-1. Y esta es la segunda vez que le gana el Levante el Real Madrid en su estadio. Así que noche histórica, noche épica, la que estamos viviendo aquí a las puertas del túnel de vestuarios del Levante, esperando los protagonistas.
Muy bien, micrófonos abiertos para Miguel Ángel Díaz y para Pedro Zamora con los protagonistas. Ya saben que es sábado en la noche, y aquí en la COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Buena pelota a la espalda para Morales. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Morales chuta, gol. Gol, gol, gol. Zapatazo de Morales. Perdió el balón el Madrid en salida. Pelota larga para Morales. Le cae a la pierna izquierda. ¡Cruzó matado! ¡Marca el comandante! ¡Marca el capitán general! ¡Marca el Levante! ¡Levante! ¡Una! ¡Real Madrid! ¡Cero!
Ese ha sido el gol que ha definido el partido, el golazo o el fallo de Courtois, porque hay que hablar también de posibilidad de fallo de Courtois, lo que ha decidido el partido para el Levante. Están aquí todavía, aguanta Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Comparece Roberto Morales. Hola, Roberto Morales.
Hola, Corro.
El otro Morales, Roberto, no el comandante del Levante, y está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guas.
Hola, hola, buenas noches.
Hola, Tomás, bueno, estarás medio contento porque gana tu Levante también, ¿no?
Hola, hombre, Levante siempre, cualquier triunfo del Levante lo recibe bien cualquier persona honesta.
Es el único color azulgrana que te hace vibrar, ¿no?
Hombre, el Huesca, la Extremadura, sí, es el
Huesca, color azulgrana. O sea, más, sí. Solo hay uno que no.
Hombre, es que claro, no se puede ir a todo.
Por cierto, que yendo a las anécdotas, noticia durante toda la tarde, no sé si es una pegatina o un pin en el videomarcador que hay colocado justo debajo de Bartomeu.
Buen troleo. Lo han echado.
Sí, buen troleo. Sí. Bueno, eso va a ser otro Barça Gate, ¿eh?
Sí, sí.
Qué barbaridad. Eso y Tres Venture te lo arregla rápido. Bueno, bromas aparte, el Real Madrid ha perdido el liderato. Ahora hablamos con Manolo Lama, que está saliendo del campo con dirección a Madrid. Pero el caso es que el Madrid ha perdido en 2 partidos el liderato, ha perdido 5 puntos en la semana más clave, como ha dicho Zidane, de la temporada, que es el City y el Barcelona. Jugarse de nuevo el liderato contra el Barça y el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo que queráis decir así de primera, sí, lo que queréis decir.
Es que en los 2 partidos yo no tengo la sensación de que el Madrid haya jugado mal. O sea, en el Celta de Vigo yo creo que hubo un exceso de confianza ante el Celta de Zinedine Zidane con los cambios, y creo que eso provocó el que pensaba que con 2-1 ya el partido estaba resuelto, empezó a hacer cambios y creo que rompió al equipo, pero que hasta ese momento el Madrid no había jugado mal y merecía incluso yo creo que ir más por delante en el marcador. Y hoy, durante 70 minutos, el Madrid ha sido mejor. Es verdad que con la lesión de Hazard pues ha coincidido que el Levante se ha venido arriba, pero bueno, sigue faltando lo que sigue faltando, que yo creo que hoy, pues eso, te ha faltado gol, no has tenido suerte de cara a portería, ha habido ocasiones que no se han transformado, ha habido para mí un penalti por unas manos que normalmente se pitan, menos al Madrid, pues se pitan en casi todos los sitios, y al final se te queda cara de tonto, pero no tengo esa sensación de decir, jo, es que qué desastre ha perdido el Madrid con el Levante.
No es el Mallorca, no es el
claro,
Mallorca.
Claro, no es el día del Mallorca, no es el efectivamente, día del Mallorca, eso es. Efectivamente.
No tiene nada que ver con lo del Mallorca, o sea, para mí...
Otros partidos incluso que has ganado...
O has empatado
pero que has dado
y
una
no
sensación
has jugado bien,
¿no? De decir, joder, si es que no hemos jugado a nada, no hemos presionado arriba.
La gente a lo mejor nos acusa de falta de crítica, pero es que yo no creo que hoy sea un partido para criticar al Real Madrid. Creo que ha hecho un dominio abrumador sobre el rival, le ha anulado todo el partido, el Levante solo ha tirado una vez a puerta, de las pocas veces que ha llegado a área rival... Y yo creo que el Real Madrid, para mí, incluso de las primeras mejores primeras partes sí, sí. De toda la temporada, está fenomenal. Le ha faltado solo el gol. Le ha faltado tener un 9 que la enchufe. El apagón de Benzema lo está acusando mucho el Madrid. Estaba mirando ahora datos mientras escuchábamos a Zidane. 4 partidos sin gol y de los últimos 12 partidos de Benzema solo ha marcado en 2. Eso muestra que el Madrid estaba agarrado a la figura de un futbolista renacido, en una cara que desconocíamos hasta ahora, y que en el momento en el que ha vuelto a ser el Benzema anterior, el Madrid lo paga, porque no tiene mucho más matadores, porque Bale se ha quedado en casa y tampoco está encajando bien, porque Jovic no ha encajado, porque hay gente que no encaja. Yo ayer en la rueda de prensa, cuando preguntaba Melchor si se asemejaba un poquito, si tenía miedo Zidane, que se asemejase a lo que el año pasado vio desde la grada, desde su casa, ¿no? Porque no había llegado al Real Madrid, que se jugase toda una temporada, dije, joder, Mel, que exagerado. Exagerado la pregunta.
Pero el caso es que al final parece verdad, ¿no?
Que lo ha clavado Corro. O
sí,
sea,
sí, es verdad.
Que un punto de los últimos 6, y por desgracia para el Real Madrid, te vas a jugar toda la temporada en un partido ante el City y ante el Barça. O sea, que si pierdes el Clásico, la Liga pasa a estar bastante negra. De poder dar un golpe a la Liga, pasas a poder,
si gana el Barça,
a poder
el Bernabéu, perderla. Son 5 puntos.
A poder perderla. Y el City, yo creo que es de los peores rivales, por no decir el peor, que te podía tocar en el sorteo. Entonces, yo no quiero ser negativo porque el fútbol de hoy me parece que invita al optimismo, pero hay que mejorar la definición del equipo.
No, tienes una semana para ganarle al City, para ganarle al Barça, sí, y que sí. La cosa vuelva a su sitio, pero es cierto que estás en riesgo. Está Manolo Lama, como digo, saliendo, ahora le pregunto a Agua, está Manolo Lama saliendo del Ciudad de Valencia. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Oye, ¿con qué sensación te vas del Ciudad de Valencia?
Pues hombre, me acuerdo que Morales me decía que no hablara nunca de Cristiano, pero le oigo hablar de que al Madrid le falta gol.
Separa un poco el micro del teléfono de la boca, que raja un poquillo.
Creo que Morales decía cuando yo hablo de Cristiano, que ya está bien de hablar de Cristiano, pero que él no para de hablar de que al Madrid le falta gol.
Espera un momento, Manolo, vamos a repetir la llamada porque es que no se entiende nada a Lama. No empecéis con esto que nos liamos. Guau, ¿qué ibas a decir antes de que vaya la batalla?
Yo interpreto a Lama y sé lo que va a decir, porque él estaba en la cosa de Cristiano y demás. Ya supone la del 9, del 11 y del 7. O sea, el Madrid, cada jugador del Madrid, de los de arriba, ha tenido ocasiones de gol hoy para marcar un gol. No mete un gol nadie. Entonces, claro, en el momento...
Otro que se ha ido.
Sí, otro que se ha ido, se van, ¿eh? Se están borrando, se están bajando del barco.
Están demasiado críticos.
No. Quiero decirte que, claro, que tú dices, ¿la realidad cuál es? La realidad es que has hecho un punto contra el Levante y el Celta. Has hecho 2 goles, 1 de penalti. ¿Has jugado razonablemente bien? Sí. Has tenido llegadas más que razonables, sin duda. Pero, hijo mío, en ese momento, coño, es el torero que ha hecho una gran faena. Si fallas con la espada, no cortas orejas. Ya. Y este equipo no corta orejas. Entonces digo, oígame, esto está perdido, esto es un desastre, hay que irse del barco. No, yo veo, oye, que el Madrid City, yo sigo viendo desde el día del sorteo un 50-50 y ahí puede pasar cualquier cosa. Ahora, esto lo trae a la Liga. Oiga, dices, visto lo visto, esto parece que lo decide razonablemente Messi, que es el que ve puerta. El Barça sin Messi en el Sabadell, lo digo desde hace meses.
Pero, Tommy...
Ahora, hay un tipo que tiene una habilidad, la hemos visto hoy, pues que te va a hacer los goles en casa por descontado.
Coño,
¿que
segundo.
El Madrid tiene que abrirse las venas? No. No es verdad, no es así. Ahora dices, coño, cuando estás ahí en, no puedo fallar. Joder, Benzema tiene 2 o 3 la llegada.
Clarísima. Espera, a ver si puede decir Lama algo, que le vamos a interrumpir muy poco tiempo. A ver si mejora el teléfono. Gracias. Di Manolo.
No, que lo que estaba diciendo, que escuchaba a Morales decir que al Madrid le falta gol. Y yo recuerdo que Morales me regañaba mucho cuando yo sacaba el nombre de Cristiano. Yo creo que al Madrid cometió 2 errores históricos. Uno, venderle, pero de eso ya no se puede hablar más. Y el otro, para mí fundamental, no fichar a un killer. Un equipo grande necesita un goleador. Y si no lo tienes, vas a sufrir. Hoy el Madrid ha merecido ganar, sí. Hoy el Madrid ha hecho ocasiones de marcar, sí. Pero no los mete. y si no las metes es muy difícil que ganes un título, que es lo que le está pasando a este equipo. Hoy ha jugado para mí un buen partido, ha hecho 70 minutos para irse con los 3 puntos fácilmente. Pero chicos, si no defines, eres uno más. No. Y en el fútbol lo que marca la diferencia son los goles.
Tú dices, Manolo, que esto te pasa contra el City y tienes un problema. O sea, que, vale. que para la Liga pues es un día que lo has pasado mal, pero puedes recuperarte en el siguiente. Pero te pasa un día que tienes que marcar goles, o sea, te pasa el día del City y tienes un problema grave. Si no la metes, tienes un problema grave.
No, yo creo que le pasa para todas las competiciones. No marcar goles te genera un problema en todas las competiciones. Porque al final el fútbol es gol. O sea, hoy el Barça, que para mí no ha hecho un gran partido, pero tiene a un tío que se llama Messi que te mete 4. Pues el Madrid no ha tenido a ese tío que diga, yo solo gano el partido. Y eso al final te cuesta títulos.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, que sí. Yo creo que le falta delantero. Pero creo que en la Liga tienes más capacidad de recuperación que en la Champions, por ejemplo.
Lo que siempre le he dicho a Manolo, que es que seguir nombrando a Cristiano cuando pasa tanto tiempo, me parece un argumento que hay que huir de él. O sea, que falta gol en un día que te quedas a cero, eres perogrullo. Eso está claro. Si el Madrid se queda a cero con todo lo que genera de fútbol y de ocasiones, eres de perogrullo que algo ha fallado arriba. Pero claro, tampoco vas a pensar que Hazard te va a fallar un mano a mano con todo a favor como ha fallado
hoy. Sí,
hoy
no solo tenía una ocasión clara. A ver, el de los datos, Pedro, venga, dale a los datos, a ver.
No, el Madrid, en la segunda etapa de Zidane, no ha marcado en 1 de cada 4 partidos. Ya no estaba Cristiano.
Es mucho.
En la época que estaba Cristiano con Zidane, el Madrid dejó de marcar en 6 de cada 100. O sea, hemos pasado de un porcentaje de 6% de sin marcar a un 23% claro, sin marcar. Es decir, es que el Madrid no marca en 1 de cada 4 partidos.
Pero Pedro, el error es hablar de Cristiano.
Pero ya no está.
Habrá que decir que se ha fichado mal, que Jovic claro. No ha dado el nivel actual. Claro. Pero no de Cristiano. Si tú pierdes a Cristiano, tendrás que fichar a otro parecido. Por eso, que se ha fichado mal, pero claro. No recordemos a Cristiano.
No te hagas trampa al solitario. Hay 2 errores. Claro. Uno, que el Madrid no ha fichado bien, y otro, que el Madrid se desprendió de un futbolista que metía goles. No quieras solapar el primer error. El segundo, todos estamos de acuerdo. El Madrid tenía que haber firmado un delantero, pero el Madrid se desprendió porque le dio la gana.
No, porque le dio la gana.
Cristiano forzó su salida.
No.
Si el Madrid no quiere, el jugador.
No, pero porque le dio la gana, no. Entre otras cosas, porque Cristiano se quería ir y, en segundo lugar, quería irse porque quería ganar lo que el Madrid consideraba que no tenía que ganar. Ya está.
Se quería ir Neymar.
Oye, perdóname un segundo, Manolo. ¿Tienes alguien con otro teléfono al lado? Porque es que no se entiende. ¿Tienes alguien con otro teléfono que te llamamos a otro teléfono? Hacedme el favor, porque es que los oyentes van a estar sufriendo con ese teléfono que está rajando continuamente. Preguntarle a Manolo si tiene otra persona al lado con teléfono.
Miguelito, ¿qué se hace?
Pero oye, mientras que juegue un teléfono, que un tío se vaya solo con la portería delante y no chute.
El tío que metió el año pasado 16 goles en Liga, en la Premier.
Claro, eso no es un problema de Cristiano ni de la cuna que lo menea. Y que en la primera parte parece que quiera entrar con la pelota dentro de la portería. Hay 2 jugadas de Benzema de rematar, decía el poli, meter en la puntera. Si eso es así.
Entonces,
a mí me da la sensación esa que dices, cuando estás en el alambre, coño, si te equivocas estás muerto.
El 22 de febrero de 2020, el nombre más repetido de una tertulia, de un postpartido del Madrid, no puede ser Cristiano, es que ha llovido mucho ya, no puede ser.
Por lo que digo, han fallado
jugadores en fase ofensiva. Zidane ha quitado al mejor del campo, que es Isco, que también fue el mejor en el Sadar y no jugó ni un minuto contra el Celta. Yo no entiendo por qué, pero no jugó ni un minuto contra el Celta. Courtois se la ha comido, que Courtois estaba muy seguro, pero es el palo del portero, macho, bueno, por muy fuerte que te chuten, agacha los brazos, encoge el cuerpo, o sea...
Otros días ha estado muy bien, hoy no ha estado bien.
Vamos a hablar de nombres actuales, dejar a Cristiano ya,
pero
en Italia, haga lo que quiera.
El nombre sigue siendo Cristiano porque no hay ningún sustituto. Si hubiera un sustituto, no se hablaría de Cristiano.
Porque se ha fichado mal.
Claro, pero escúchame, pero no os volváis locos con el portero. El portero igual canta, que no lo sé, porque es un zambombazo y cuando la quiera tienes dentro. Pero es que los delante han fallado 6 veces más que el portero.
Sí, perdona un segundo, Miguelito. Está saliendo Eden Hazard ahora mismo por zona mixta. ¿Cómo va?
Sí, acaba de pasar hace 10 segundos por delante de mí, apoyando por su propio pie, sin la ayuda de muletas, rodeado por 2 vigilantes de seguridad. Le hemos preguntado que cómo se encontraba, no ha respondido. Y bueno, pues evidentemente con gesto de preocupación.
¿Pero así cojea, va cojeando o no?
Sí, cojea ostensiblemente. Ya te digo que no necesita muletas para caminar, se ha subido al autobús. Supongo que mañana por la mañana va a ser sometido a radiografías, como te decía en el arranque del programa. Pero vamos, es tobillo, es dolor al apoyar y tiene muy mala pinta, como ha reconocido el propio Zidane, sobre todo, al menos para el partido del miércoles contra el City.
Luego, estas cosas que tiene la vida. Ha estado el Madrid sin Hazard durante 2 meses y la cosa ha ido realmente bien. No ha ido mal, ¿no? Es así.
Ha ido realmente bien para
el Real Madrid. Y de repente, el futbolista que es la estrella del Real Madrid esta temporada aparece y la cosa no ha ido tan bien. Y eso que Hazard te ha... lo que te da más juego combinativo, más llegada, más peligro, te da todo eso, pero tampoco le pidas muchos goles a Hazard, ¿eh?
Y te
tampoco se los pidas, ¿eh?
Pero sí, te cambia el sistema. Hablamos de fútbol,
sí.
que no es extraño, porque Madrid ha jugado siempre con 4-3-3.
No quiero que la gente vea, guau, ya están diciendo pero que sobra Hazard.
Al revés, te da mucho más fútbol, y Hazard los dos partidos que ha estado ha demostrado que físicamente estaba para jugar y ha estado a un gran nivel, pero te cambia el sistema. Que el Real Madrid jugando con varios centrocampistas... Oye, ha tenido gol, que decíamos que no tenía gol.
Sí,
cuando
sí,
jugaba con 5
gol,
centrocampistas, el Real Madrid ha tenido gol, pero... ha tenido dominio, ha tenido el balón, ha mostrado sus virtudes, ha mostrado buen fútbol y no ha perdido ni ha empatado como los últimos
pero
partidos.
Roberto, pero si tú tiras una temporada donde los delanteros tuyos, uno no sabe dónde está, que es Bale, Asensio desde el mes de agosto, este Hazard viene jueves y ahora yo creo que vamos, salvo milagro, no va a estar. Es que eso es mucha carencia. La baja de Hazard es monstruosa. Cambie el sistema o no cambie el sistema.
Está
es
claro.
Monstruosa. Porque es un tío que te genera una cantidad de fútbol
es
tremendo.
Tu fichaje estrella de la temporada.
Hombre, no, coño. Y que es un futbolista cojonudo. Sí. Ahora, tú dices, mire usted, maestro, hoy mismo, claro, si no es capaz de meter la pelota que ha tenido, que puede jugar 8 horas. Y el rival aquí en la liga no
es más que meterlas que ha fallado en el remate. O sea, que es una cosa extraña porque es un tío con una clase fuera de toda duda.
Que también hay cosas difíciles de explicar más allá del ánimo que tiene Zidane de integrar a todos los jugadores en un momento clave de la temporada. Pero no tiene mucho sentido. Y Zidane, te quitas el sombrero, ¿eh? Que el Madrid está aquí por Zidane en la reconstrucción que ha hecho. Pero no tiene mucho sentido que de repente, y de cara al vestuario, que de repente recuperes a Bale, le ponga 2 partidos seguidos de titular y que hoy no juegue... Gastroenteritis estuvo el miércoles, ¿eh? Hoy está para jugar.
Esto que se ha hablado.
Hoy estaba para jugar.
Esto que se ha hablado durante.
Y estamos hablando de falta de gol. Y Bale estaba en casa para jugar.
Esto que se ha hablado durante la semana de que el vestuario miraba con recelo que Bale tuviera tantas oportunidades. Pues a lo mejor es hasta verdad.
Ya sí, pero es que yo estoy con Roberto y hoy lo decía después con Paco. Me preguntaba un poco por el futuro. Pero mientras tengas a Bale, es que lo tienes que utilizar. Es que Bale tiene gol. Alguno me dirá, es que desde agosto solo ha metido 2 goles. Me da igual. Es un jugador que cuando está dentro del área, tiene sensación de que puede meter un gol.
Para mí no sobra en la plantilla.
Claro.
Lo que sobra es el rol que tiene. Para mí sobra su rol. O sea, el rol de decir, tengo que jugar y no bajar y no sé qué. El rol es lo que sobra. Él como futbolista, pues un gran futbolista.
Pero si bajar está bajando ahora. Ahora yo creo que él no le puedes decir que
se escaquee. Su rol desde el principio ha sido equivocado.
Pero si no, en este momento, siempre, por más en este momento, este hombre tiene que jugar 10 partidos seguidos. Claro, es decir, es cuando no hay una gastroenteritis es porque tiene la regla. Y cuando no, pues resulta que ha perdido no sé qué. Joder, chico, es que claro, está para el miércoles.
Pues no lo sabemos, perdón un segundo. Está hablando Valverde con Ricardo Sierra.
Imaginamos, ¿no?
Un segundo, Valverde.
Y no lo conseguimos. Tuvimos chances claras, tuvimos oportunidades, no las concretamos y bueno, y eso es lo que nos pasa. Nos llegan, nos marcan y ya está, y se nos va el partido.
¿De qué manera eso condiciona ahora mismo esta semana tan complicado? ¿En qué manera puede afectar los 2 partidos tan complicados que tenéis ahora?
No, creo que ninguna. Yo hablo por mi parte, creo que de mi parte no va a haber complicación. Creo que los partidos que se vienen es una motivación muy grande. Tenemos que afrontarlo de una muy buena manera, cambiar esta pisada, demostrar a la gente que sí queremos ir por todo. Y bueno, como te digo, tenemos un equipo muy fuerte, muy bueno y tenemos que ir a por todo.
¿Preocupa más que hayáis generado tantas ocasiones hoy, sobre todo en la primera parte, y que no hayáis podido marcar? ¿O probablemente eso que estabas comentando, esa solidez defensiva que antes teníais, os llegan muy poquito hoy y os hacen un gol?
Sí, bueno, creo que es parte de las dos, un poco 50 y 50. Creo que cuando juegas bien, pero no consigues la victoria, igual te quedas de amargado que cuando, bueno, no juegas bien y ganas. Que lo importante es, bueno, que tenemos que venir a buscar los 3 puntos, no lo conseguimos, pero bueno, esto sigue, mañana entrenamiento y hay que ir de nuevo al 100%.
El caso raro también el de Valverde, que parecía imprescindible y no ha entrado como titular en los últimos 6-7 partidos. Yo creo que la mitad no ha sido titular, Valverde.
Me ha extrañado hoy. Yo lo he dicho antes de empezar, que para mí es como Casemiro, para mí ya es imprescindible.
Pues sí, ha dejado de serlo, ¿eh?
Hoy era previsible. Ha sido padre, fue un parto muy largo, ha estado una madrugada en el hospital, no ha descansado lo suficiente. importante. Modric e Isco vienen de banquillo. Hoy era previsible que no jugase inicio, lo que no quita que es imprescindible en el Madrid Valverde ahora mismo.
Pero a lo mejor aparece... sin Valverde o con... Oye,
contra el City y contra el Barça, sí, está Valverde, los dos. Partidos, eso, claro. Te lo claro, Casemiro, sí. Valverde, Ramos y
pero
y
que resto. Hoy no se ha notado. O sea, que hoy el equipo Valverde... ha jugado bien 70 minutos muy bien a fútbol.
Oye, que sin Valverde el descanso era 0-2.
¿A qué le tenéis más miedo? ¿Al Manchester City o al Barça?
Al Madrid.
Claro, esa es la
palabra. Al Madrid es así, o sea, si el Madrid es capaz de, oye, ha jugado 70, hasta el momento del gol y la lesión de Hazard y tal, ha jugado 70 minutos muy buenos, estamos de acuerdo. Ahora, es lo que te digo de la espada y el entrar a matar, claro, si tú estás jugando con el City, claro, el City te atacará, el City no viene aquí a echarse atrás, ¿eh? Ya te conocemos a Guardiola y cómo juegan los equipos de Guardiola, el City va a venir por el partido del minuto uno. Bueno, si tú eres capaz de estar en el campo y puesto y cuando llegas enchufas, yo recuerdo el partido aquel famoso con el Bayern Múnich, que hay 20 minutos, vamos, de locura del Bayern en el Bernabéu, una jugada de contra, gol de Benzema y la vuelta 0-4. Pero aquel partido, yo claro. Pienso que va a ser como ese.
Tomás, y el día del Paris Saint-Germain, acuérdate, un partido que el Paris Saint-Germain parecía que te iba a sacar, señor, del campo, sí, que hasta señor. El minuto 70 te tiene fuera del campo, que Neymar tiene 3 o 4 ocasiones que no las metes de milagro y al final acabas ganando. Bueno.
Pero que dice que el City vendrá por ti seguro, porque no se lo juega de otra manera. Y el entrenador, además, es su carta de presentación. Ahora, ¿el Madrid qué va a hacer? ¿El Madrid va a acertar? ¿No va a acertar? Coño, es que es complicado, porque yo imagino que el Madrid, con los 11 que todos tenemos en la cabeza, va a plantear un partido de Copa de Europa, donde es el rey. Ahora, chico, claro, si llegas al punto de que en un mano a mano, en una pelota contra el área, y para meter un gol tiene que bajar, vamos, todos los santos de la corte celestial, pues acabarás palmando. Entonces, a mí el problema no es el desde el punto de vista del Madrid, ni es el City, ni es el Barça, es el Madrid que vamos a ver.
Los dos partidos se han convertido en vitales, ¿eh? Uno para la Liga y otro para la continuidad de la Champions, ¿eh?
Yo estas son las frases que luego te tiran en cara en redes sociales, que te le sacan el corte y demás, pero es que yo veo al Real Madrid capacitado para ganar los dos partidos en el Bernabéu.
Sí, hombre,
no solo capacitado, sino que le veo mejor que los rivales. O sea, yo veo, aunque el Barça le ha quitado el liderato al Madrid, yo veo en fútbol mejor al Madrid que al Barça. Sí, y a mí el City en el Bernabéu no me da miedo. En Inglaterra vamos a ver, pero en el Bernabéu no me da ningún miedo. Yo creo que el Madrid en el Bernabéu puede pasar por encima del
City. El Barça y el Madrid están muy igualados los dos, ¿eh? Los dos tienen debilidades, los dos fallan, son terrenales. Yo a los dos los veo muy igualados.
El Barça es Messi. El Madrid no depende tanto de un jugador. El Barça depende de Messi. Hoy ha sido el partido Messi, ya está.
Messi es un superjugador.
El partido del domingo, el partido del domingo hubiera hecho el Madrid los 6 puntos, que es lo razonable. Y ya hemos visto que no lo es, porque ha hecho 1 de 6. El Madrid viene con 3 puntos de ventaja y el partido exactamente igual de cara o cruz. Porque tú estamos con 3 puntos, el Barça te gana y te gana el golaveraje, estás empatado, el Barça líder. Si es
sí,
lo
pero tiene más red el Madrid, si hubiera ganado
correcto,
los partidos.
Correcto, un poquito más de red, pero quiero decirte que eso es lo mismo. Ahora, el
hombre,
Barça tiene las de bastos.
¿Tú crees,
Guaje, el Barça tiene las de bastos y el Madrid no lo tiene? El as de bastos es el que está marcando.
¿Se va contento el domingo si empata en el Bernabéu?
No, hombre, claro que se va contento.
Claro, se va contento, claro.
Hombre, claro que aguanta 2 puntitos. Claro, pero que vengo a referirme que la diferencia es que el Barça tiene las de bastos y el Madrid no lo encuentra. La sota, con la sota de bastos igual le valía. ¿Cuánto tiene las de bastos? Claro, le caen 3, hace 2, dices, coño, maestro, en un momento que vas a decidir la temporada, el mismo mes se dice que para Europa igual no les llega, pero aquí, chico...
Sí, sí, claro, yo los veo a los dos muy iguales, ¿eh? Al Barça
sí,
y Madrid,
pero por ejemplo, con
muy...
el Manchester City...
Pero con esa diferencia...
Lo que dice Roberto, por ejemplo, a mí la defensa del Madrid me sigue dando mucha confianza, más incorporando a Mendy, que defensivamente te aporta más que Marcelo, y yo creo que, por ejemplo, en el City, comparándolo, la defensa es mucho peor la del City que la del Madrid. Y después, lo que sucede, lo que hablamos arriba, es que estamos con el juego que ha hecho el Madrid hoy, le vale para ganarle al City. ¿Cuál es el tema? De que si tienes 4 ocasiones, tienes que meter 2, que es lo que hoy no te ha pasado, hoy has tenido 10 y no has metido ninguna. Pero el fútbol es tan caprichoso que igual contra el City tienes 3 y metes 2.
Que hoy te va a 0-2 al descanso y la tertulia ahora está diciendo que es de los mejores partidos de temporada. De los mejores, con más autoridad y mejor fútbol.
Claro, es que la debilidad del Madrid está ahí. La debilidad del Madrid, la que se ha reseñado durante el inicio de temporada, es que le faltaba un goleador y por eso
es como si mi abuela hubiera tenido ruedas, era claro. el 37,
es lo que dice Tomás,
pero eso más difícil que tu abuela tenga ruedas, pero que meta a Madrid dos goles en primera parte no es tan difícil, pues ha tenido claras.
Pero estoy de acuerdo contigo lo del City, pero es que hoy no le ha ganado el Levante haciendo 18 ocasiones de gol. Entonces,
sí,
¿dónde está el problema?
No,
en el Madrid.
No, pero las ocasiones han sido en la primera parte, en la segunda no.
Sí, correcto.
Bueno, en la segunda pero también, pero en la segunda está el minuto...
La segunda, claro.
Sí, sí, pero pocas. En la segunda pocas.
Digo que ha dicho Guardiola que no está descartado Sterling para el partido. Es evidente que no va a llegar en su mejor momento. Yo creo que el City tiene más goleadores que el Madrid. Eso creo sí, que tiene claro, más goleadores hombre, que el Madrid.
Ahí
más
le sobran, variedad. Más variedad.
Ahí
le
más variedad
la llegada, en la llegada, más perfiles tiene, diferentes.
Claro, sí. Tiene gente que mete más goles, que está acostumbrada a meter más goles que en el Real Madrid.
50-50.
Evidentemente los dos son pesos pesados. Al City no le hace ni pizca de gracia enfrentarse al Madrid, ni al no, Madrid, imagino claro. que al Manchester City. Pero se han convertido los dos partidos en partidos claves para la temporada. Y de, no sé si la temporada va a salir de un lado o de otro para el Real Madrid, dependiendo de los dos partidos. Cuidado porque se puede torcer. Si no gana los dos partidos, si los gana, pues evidentemente tomará otro rumbo. Ahora, ¿tenéis claro que para el miércoles contra el Manchester City, Mendy por Marcelo, ¿no?
Seguro.
Tú dices que Valverde...
Valverde
seguro.
Por Modric fuera, seguramente.
A ver, Isco Modric. Es que en las Isco grandes Modric, citas sí. muchas veces está apostando hombre, por Modric, pero Isco está a buen
Isco,
nivel.
Chato, Isco, pero vamos, Kroos y Modric hoy no han estado.
Espérate, no te meta Bale, Tomás, Que lo mismo te sorprende y te meta.
No, es que Bale puede entrar puede porque ser. Yo creo que Hazard va a ser complicado que esté.
Sí, sí, yo es que creo, o sea, yo creo que Bale va a estar. Tiene muchas papeletas de jugar ese partido.
Yo creo que Bale va a estar.
Yo creo que puede estar en ese partido.
Yo creo que va a ser Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Bale y Benzema.
Sí. Entonces, ¿qué dibujo metes en eso?
4-4-2.
No descartéis a Lucas, ¿eh? No descartéis a Lucas,
¿Cómo ha jugado hoy? 4-4-2.
Yo no veo a Lucas. No veo el momento de Lucas como para entrar en un partido decisivo.
Bueno, porque necesitas a lo mejor más gente que defienda que si metes a Bale, Yo digo si metes a Bale, que metas a Lucas, Pues si no, a lo mejor puedes meter Vinicius.
Yo creo que el dibujo va a ser como hoy, metiendo a Bale por Hazard.
Yo, papi,
y metiendo ahí a Valverde, pero que el dibujo no cambia porque metas a Valverde y salga a Modric.
Oye, y otra cosa que quiero decirte, porque claro, por mensajes y cosas. Como yo soy el adalid de la intencionalidad en las manos.
A eso iba, la mano, bueno, venga, claro, la mano.
Y a mí se me dice, no, porque es el reglamento, está escrito en el reglamento. Coño, un reglamento para cada árbitro.
Claro.
Yo no pito penalti, no hoy. En el 80% de los penaltis de esta liga no pito penalti. Claro. Porque pienso que no hay ninguna intención de jugarlo. Entonces, ¿saben? Los listos del reglamento. Pues mire usted, hoy es penalti.
Claro.
Claro, ahora yo digo, ¿usted lo pita? No. Pero es que tampoco pito ninguno de los que han pitado que son de cachondeo. Los del pobre Betis, por ahí, que veo, el Mallorca lo asesinan. Pero una jugada es que no tiene ninguna voluntad el señor de jugar la pelota con la mano. Ahora bien, si es penalti para uno, es penalti para otro.
Pues estuvo Pedro ayer otro día peleándose con los árbitros con las manos.
Pues ya ves.
Sí, pero estamos igual.
¿Por qué no lo pita hoy?
No, para Pedro no es mano.
Mañana no, si lo pitarán. Yo que estoy en la banda de Guas.
Hombre.
Las manos tienen que ser intencionadas, por si no.
Por favor.
Acabamos convirtiendo en algo importante, fundamental, una cosa que es un accidente. Ayer, por ejemplo, en el partido Betis-Mallorca, entra Fekir al área, le tira la mano al jugador del Mallorca y le pita penalti.
Pues de cachoteo.
Claro, entonces luego pasa lo que pasa, que hay dos manos en un partido y porque a mí no me las pitan.
Claro. Vamos a recordar lo que ha dicho Carvajal sobre la mano que... Es de campaña, ¿no? La mano que no ha señalado.
Sí, bueno, hay dos manos, una de campaña y otra de Toño.
Bueno, esto es lo que dice Carvajal.
Yo creo que ni el mismo comité de árbitros sabe cuándo las tiene que pitar. Hay veces que las pitan, hay veces que no. Es extraño, ¿no? Si es que ni los propios jugadores lo sabemos. Así que nosotros acatar las decisiones que hacen los árbitros, que hace el VAR y a seguir.
Y a ver qué dice Ramos, Miguelito, con el capitán del Real Madrid.
Primera pregunta para Ramos, la escuchamos.
Es cierto, ¿no? Una noche jodida, pero también te digo que, bueno, llega el momento más decisivo de la temporada y tenemos que pasar página. El equipo obviamente llegó líder y nos vamos segundo en una liga que la diferencia es mínima, cualquier error te puede costar el título y nos hubiese gustado que habernos llevado 3 puntos de aquí, no ha sido así. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Alrededor de, independientemente del partido, que no vamos a entrar, creo, a valorar.
El árbitro, porque Carvajal lo ha dicho después del partido en el mismo césped, que no entendía muy bien cómo se señalan las manos, ni el criterio, ni cuándo entran o cuándo no. Y en las teles también te he escuchado hablar de Hernández. Es que ha sido decisivo.
Bueno, no me gusta jugar... Hablar nunca de los árbitros, es cierto que siempre lo he dicho, son personas que se pueden equivocar, pero a veces te hace dudar, te da mucho que pensar porque el criterio pues es distinto en unos penaltis, en otros. Recuerdo mi último penalti en la Supercopa con el Valencia, es mano, es involuntaria, pero lo pitó. Hoy resulta que hay dos manos que son involuntarias. Bueno, pues se puede interpretar de una manera u otra, pero es él el que toma las decisiones. Yo me voy jodido también un poco a nivel personal por la relación, ¿no? Yo creo que antes los árbitros, no todos, pero sí algunos, eran bastante más respetuosos, más educados y se podía dialogar, se podía conversar, y en este caso parece ser que no se le... No digo que lo haya faltado, pero obviamente parece que no se le puede hablar. Los capitanes están para dirigirse al árbitro, para intentar ayudarlo en lo que se pueda, y bueno, la arrogancia es algo que se tiene o no se tiene, pero en mi caso...
¿Pero qué te ha dicho?
No, yo me agarro a la realidad. La realidad en el minuto 10 pues te condiciona con una amarilla después de haber sufrido un pisotón y un codazo que le interpreta que nos falta. Y la mía, un balón que gano y disputo dividido, pues decidí echarme la amarilla. Yo creo que hay decisiones a veces que están predeterminadas, y en esta situación con él, pues le he preguntado si tenía algún problema personal, porque tenía curiosidad. Si hay algo personal, que me lo diga y lo arreglamos, porque realmente lo desconozco. Por eso me voy un poco jodido, y sobre todo por el resultado, por no llevarnos los 3 puntos, pero agarrarnos, creo, al VAR o al árbitro, yo creo que es muy, muy ventajista, ¿no? Yo creo que el Madrid hoy ha hecho un gran partido y nos faltó el gol. Es cierto que hemos creado muchísimas ocasiones. En la primera parte hemos atacado con muchísima intensidad, hemos tenido pues ocasiones en exceso y no han acabado en gol. Y en este tipo de liga yo creo que eso es lo que no puede faltar, ese gol, ¿no? Y esos 3 puntos que realmente perdimos hoy nosotros, ni el árbitro ni el VAR.
Sergio, estamos en puertas de una semana decisiva. El City y el Barça van a visitar el Bernabéu. El equipo ha encajado 8 goles en los últimos 4 partidos. ¿Qué diagnóstico haces? ¿Estás preocupado? ¿Crees que estáis viviendo un momento delicado? ¿Que habéis bajado?
No, para nada. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando no gana, pues la culpa a la defensa, pero ya estamos acostumbrados. Yo creo que eso es lo que nos hace diferente, ¿no? Es cierto que veníamos de una racha muy buena y ahora pues nos toca sufrir pues estas derrotas. Como bien dices, pues llega una semana muy, muy decisiva y bueno, aquí es donde se ven los tíos y es donde tenemos que dar la cara, ¿no? Tanto con el City como después con el Barça en el Clásico. Nos jugamos la Champions, nos jugamos la Liga, nos jugamos la temporada. Por lo tanto, ahora es donde tienen que aparecer los tíos.
Sergio, ¿tú crees que eres un jugador perseguido? ¿Que es más fácil sacar amarilla a Sergio Ramos? Lo digo porque eres el futbolista con más amarillas de la Liga, con más expulsiones. No sé si tú te sientes que eres un jugador perseguido.
No, para nada. Yo también soy muy autocrítico conmigo y algo haré mal, ¿no? Cuando también he sufrido muchas tarjetas. Algunas eran justas, otras no, pero tampoco estoy para dar explicaciones de mis tarjetas. El que quiera ver las tarjetas, que mire mi currículum.
Te iba a preguntar por azar, no eres médico, pero hemos escuchado a Zidane en la sala de prensa muy preocupado. Le hemos visto pasar por aquí, por la zona mixta, cabizbajo, cojeando, mismo tobillo derecho. No sé si has hablado con él, te ha dado tiempo a hablar con Edén. ¿Y qué pinta tiene? Porque son 2 partidos en los que ojalá nos equivoquemos.
Sí, jodido. Es jodido porque es una lesión de la que ha vuelto a recaer, pero como te he dicho, ¿no? Está bastante molesto y tendremos que esperar a ver que le hagan pruebas. Esperemos que sea lo menos posible, que vuelva a entrar con el equipo, porque es un jugador muy determinante, que cuando está bien pues es muy bueno y el equipo lo echará de menos.
El Barça nos distrajo de la realidad con todos los líos que ha tenido, el cambio de entrenador, institucionales, a Vidal, Messi. Es que, sin darnos cuenta, el Madrid está a 2 puntos del Barça y si perdéis el domingo os quedáis a 5 en la Liga. ¿Las cosas no estaban tan bien como parecían? ¿O?
Bueno, cada uno tiene sus problemas en casa y que cada uno los arregle como pueda, ¿no? Nosotros lo que somos conscientes que quedan 13 o 14 partidos de Liga, quedan muchos puntos y vamos a intentar sumar el máximo, y después de estar empujando toda la temporada no vamos a tirar la toalla ahora porque nos lleven 1, 2 puntos o 3, ¿no?
Sergio, decías antes, cuando se encajan goles la culpa para la defensa, pero también al equipo le cuesta mucho marcar. Decías en Arabia que el problema no tenía un equipo de gol, ¿sigues pensando lo mismo?
No, para nada. Yo creo que al final es lo de siempre. Cuando el equipo gana, ganamos todo, y cuando perdemos igual. No es cuestión de señalar ni a la defensa ni a la parte de arriba, a la delantera. Hay que estar juntos, unidos, pasar página, y esta semana es la bonita, ¿no?, para estar.
Pero sabes una cosa, por último, el equipo dispara, o sea, el equipo llega, el equipo presiona, el equipo se le ve arriba. Una Modric, otra Edén, otra Benzema. El equipo llega, pero no hace Diana. ¿Eso es mala suerte o es que desde que se...?
Es mala suerte. No, para nada. Es mala suerte totalmente. Hace 2 partidos pues estábamos haciendo goles y esos que sacaba el portero o se te iban fuera, acababan dentro. Vamos a trabajar eso para que sigan acabando dentro.
Bueno, pues hasta ahí Sergio Ramos, que se despide de las radios con una sonrisa. Intenta cargar con optimismo esta semana crucial para el Real Madrid. Mañana por la mañana pruebas para Hazard, que yo creo que tiene muy, muy difícil jugar contra el City el próximo miércoles. Y a ver, yo creo que también está complicado si puede llegar al Clásico del próximo domingo. Otro detalle, recordemos que Mendy estaba percibido para ese partido ante el Barça. Al final el francés ha sido reservado, ha jugado Marcelo el partido completo. Mendy no ha jugado, así que por lo tanto podrá contar Zidane con Mendy para el partido del Bernabéu del próximo domingo.
Estaba aquí comentando con Pedro Martín. Para mí lo más destacable de la comparecencia de Sergio Ramos con vosotros es lo que ha dicho de Hernández Hernández. Ojo a lo que ha dicho de Hernández Hernández, que ha dicho varias cosas. Uno ha dicho, me voy fastidiado con Hernández Hernández. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. La arrogancia es algo que se tiene o no se tiene. Le he preguntado si tenía algún problema personal. Bueno, que eso entra dentro de lo que puede pensar Ramos sobre la actuación de Hernández Hernández personalmente. Pero luego ha dicho que no sabe si ha sido predeterminada la tarjeta amarilla que le han señalado. Lo de predeterminada es una palabra que utilizó Busquets después de un partido contra la Real Sociedad por un penalti que él entendía no le habían pitado, ¿no, Pedro? Al Barcelona. Y esas declaraciones que no fueron trasladadas a la Federación Española de Fútbol al Comité Técnico de Árbitros dieron que hablar.
Al Comité de Competición para que,
le sancionaran. Ojo si estas declaraciones van al Comité Técnico de Árbitros, porque va a haber un agravio comparativo. Y yo creo que Ramos sabe que esas declaraciones no llegaron al Comité de Competición.
Él fuerza porque dice, al Busquets no le hicieron nada, a ver qué hacen conmigo.
Sí, sí.
Porque él ha afirmado que la actuación de Hernández Hernández estaba
predeterminada, sí, con él, que ha sido el que le ha sacado tarjeta amarilla de manera
arrogante y predeterminado. ¿No?
Predeterminadamente.
Con toda la razón, Tomás,
porque sí. Lo de la mano lo ha dado en el clavo, ¿eh? La mano de la Supercopa, ¿por qué se pita la de Ramos y la de hoy no? Es que nos lo expliquen, que nos lo expliquen.
Es la misma jugada. Pero Roberto, si no lo saben ni ellos. Esto mañana en el Valladolid Español puede pitar penalti.
Insisto en esto
y
que
dice,
ha dicho,
bueno, mire usted,
Ramos, porque en el Real Madrid sabían que esas declaraciones de Busquets nunca terminaron en el Comité de Competición. Y yo creo que Ramos lo sabe también.
A ver, lo que está claro
ya ha metido el dedo en el ojo.
Ya está también Sergio. Yo creo que además Sergio dice que ellos no se van a escudar en el arbitraje para nada. O sea, que no ha perdido el Madrid por el arbitraje. Pero si hay cosas que son para pensar,
bueno, no,
o sea, para hacerte pensar.
No se ha mordido la lengua,
tarjeta,
ha dicho lo que piensa.
Claro, la tarjeta que le enseña a Sergio Ramos es increíble.
Es de cachondeo.
Y después ha habido cosas que han ido sucediendo, que es lo que yo siempre digo. Si yo no quiero que los árbitros beneficien al Madrid, lo único que pretendes, y creo que es lo que pretenden los jugadores, es que tengan la misma vara de medir. Y lo que no puedes hacer es tener una vara de medir para unos y otra vara de medir para otros.
Estamos
ha habido una
de acuerdo.
Entrada a Marcelo con plancha por delante, que no han pitado, creo, ni falta, y que era de cartulina amarilla, y después en la siguiente jugada hay un balón en la que se toca balón un jugador del Real Madrid y pitan falta y tarjeta. Bueno, pues que nos
bueno,
lo cuente.
Bueno, varios temas de conversación
nos lo cuente.
Durante este partido. Oye, que habéis estado muy bien. Menos Lama,
bueno,
habéis estado todo muy bien.
Bueno, sí, Manolo,
comprarle un teléfono.
No nos ha hecho falta, ¿eh? Aparece para recordar a Cristiano. Ya mañana que hable Lama. Mañana le escuchamos.
Lo hablaré con Evia, que Evia habla ahí con Barrio Canal y con Velasco.
Un
teléfono. A los hay todavía Nokia como él quiere, pero ya nuevos. O sea, no, en serio, como él lleva, pero los han hecho mejores.
Sin antena, ¿no? Pero como...
Bueno, un abrazo a los tres. Gracias, Ciro.
Adiós,
gracias,
guapo.
Roberto. Adiós, Guaso. Oye, no cierro todavía el Ciudad de Valencia, pero vamos avanzando, porque a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar con el mismo acierto y la misma credibilidad que lo hacía Ruber. Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corrochano. Pues hasta ahora en la cadena COPE estamos contando cómo en Codoño, en Lombardía, al norte de Italia, hoy no se ve a casi nadie por sus calles. Y todo por culpa del coronavirus. Las autoridades italianas han pedido a los habitantes de este pueblo y de otros cercanos que durante los próximos días no abandonen sus casas por precaución. En COPE hemos hablado con un vecino del pueblo, de Codoño, propietario de un hotel, que nos ha contado cómo están las cosas por allí.
El problema es el treno para ir a Milano no hay, porque no sé por qué, porque okay, tiene muy miedo del virus, pero la gente tiene que ir a trabajar. Ahora no sé, mañana es domingo, mañana por la mañana lunes, todo el mundo tiene que ir a trabajar, no sé. Aquí en Codoño no hay muchos problemas, no entiendo por qué.
Bueno, en esta zona, en Lombardía, en el Véneto y en Piemonte, donde se ha confirmado el último caso, hay 76 personas infectadas por coronavirus. Vamos a ir hasta allí con la última hora. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Italia se ha convertido en el primer país de Europa con más número de contagiados. El gobierno asegura que estaban preparados para este escenario y la Organización Mundial de la Salud recuerda que el 80% de los 52 enfermos contabilizados en las últimas horas lo son de carácter leve. El gobernador de la región del Véneto ha decretado el cierre de las universidades y el hospital de campaña instalado en Padua ya está atendiendo a posibles afectados del coronavirus. Sin querer alarmar, las autoridades sanitarias confirman que el número de contagios aumentará en las próximas horas. En Roma, ahora mismo, en las puertas del hospital Spallanchati, donde nos encontramos, hay una numerosa fila de personas esperando hacerse los análisis pertinentes.
Y de vuelta a nuestro país, en Canarias, se les está acabando el carnaval. Están viviendo una situación más típica de la temporada veraniega que de febrero. Están siendo azotados por una intensa calima, es decir, polvo o arena muy fina en suspensión en el aire, que en este caso viene del Sáhara y que puede provocar problemas respiratorios. De hecho, el problema es tal que en algunas localidades de las islas están cancelando los carnavales.
Vecinos de Nazarte pueden ser evacuados esta noche. Este acto queda suspendido desde este momento.
Además, durante esta tarde, los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife han quedado inoperativos y centenares de vuelos han tenido que ser desviados o no han podido salir o se han visto afectados de alguna forma. El de Gran Canaria acaba de volver a ponerse en funcionamiento. Además, el viento y la sequedad en el ambiente están provocando incendios en las islas que amenazan varias localidades y que además ya han quemado varias casas.
Madre mía, señor, qué rápido va esto. Esto viene súper rápido, ¿eh?
Bueno, vamos a acercarnos a Canarias para conocer la última hora. Desde allí informa Santiago Morollón.
La calima ha obligado a cerrar este sábado el aeropuerto de Gran Canaria y los aeropuertos de Tenerife no aceptan operaciones nacionales e internacionales de llegada. En total hay en torno a 230 vuelos que se han visto afectados. La calima aparecía a mediodía en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas, y teñía todo de naranja. Ante la situación son varios los ayuntamientos que han suspendido los actos de carnaval. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido suspender los actos de las fiestas a partir de las 12 de esta noche. También estamos pendientes del incendio que se ha declarado en la tarde en Gran Canaria, en la zona de Tasarte, y que ha obligado a confinar en sus viviendas a los residentes de este núcleo.
Y acabamos de conocer que un pelotón de intervención de la UME con 27 militares y 3 autobombas se incorporan al dispositivo para colaborar en la extinción de este fuego. Y Corrochano, voy terminando. Si te pregunto por el regreso más esperado de la televisión, probablemente se te ocurran varios.
Hombre, sí, sí, lo sé, pero dilo.
Pero si además te doy esta pista, ya seguro que sabes de lo que te hablo, y sobre todo con estos primeros acordes, seguro que lo adivinas. Bueno, pues claramente te hablo de Friends, que después de semanas, meses o incluso años de rumores, se cumple el mayor deseo de los fans de la serie. Los 6 actores se reúnen de nuevo para un episodio especial, solo uno, eso sí, que va a ver la luz en mayo de este año. Y tanto lo celebran los fans como ellos mismos, como los actores, porque cada uno se va a embolsar por este episodio, ojito, 2,5 millones de dólares.
Increíble, ¿eh?
No está mal, no está mal.
Yo digo Friends, ¿eh? Tú dices Friends, pero yo digo Friends.
Se puede decir de dos formas.
Un abrazo.
Hasta luego, Corrochano.
Hasta luego, Álvaro. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y estamos en el Ciudad de Valencia porque está Pedro Zamora con el goleador del día. Hola, Pedro, de nuevo.
Hola, Corrochano. Se ha hecho esperar desde agosto que no marcaba Morales, pero dijo su entrenador en la víspera de este partido que había que verlo entrenar. La verdad es que últimamente no nos deja mucho porque esa puerta cerrada casi siempre, no te rías, Morales, pero dijo que entrenaba como un jugador de 20 años. Le ha dado la titularidad y le ha respondido con un gran partido y sobre todo con un golazo. Ya está en la sintonía de tiempo de juego el gran protagonista de esta victoria del Levante ante el Real Madrid, José Luis Morales.
Comandante.
Hola, buenas noches.
A sus órdenes.
A sus órdenes.
¿Qué tal?
Descanse,
¿cómo ha sido?
Descansen.
Descansen, eso es, descansen. ¿Cómo ha sido la cosa?
Pues bueno, la verdad que el gol era prácticamente la última jugada que me quedaba dentro del partido, porque sabía que el cambio iba a ser yo y nada, pues con lo último que me quedaba le he pegado el balón y la verdad que ha salido directo a la escuadra y bueno, pues con la celebración ya me he quedado sin fuerzas para nada más.
O sea, que sabías que te ibas, si el balón se iba fuera te ibas, ¿no?
Sí, no, yo sabía que el cambio ya estaba preparado, que anteriormente Paco me había preguntado cómo estaba y claro, el ansia de los jugadores, ¿no? De no querer abandonar el campo en este tipo de partidos, pese a estar fundido, nos hace decir, no, que estoy bien, no te preocupes. Y bueno, la verdad que, ya te digo, le he pegado con todo lo último que me quedaba dentro del cuerpo y bueno, pues felices, ¿no? De poder sacar este partido adelante y poder dar un pasito hacia el objetivo.
Has tirado desde muy lejos, ¿no podías acercarte más o qué? O sea, si seguías con el balón te la quitaban o qué.
No, la verdad que había tenido una situación muy parecida unos minutos antes y en vez de pegarle con la derecha, que se supone que es mi pierna buena, le he hecho un sombrerito a Sergio Ramos y no he podido acabar y en esa he pensado que ni sombrerito ni recorte ni nada, que acabar la jugada y si va dentro bien y si no, pues nos colocamos y a seguir defendiendo y ha entrado para adentro.
Es verdad que al darle con la zurda, siempre que le pegas con la que no es la tuya hace un poco de comba, ¿no? Así se va como abriendo, ¿no? Hasta llegar a la escuadra, como tú dices, ¿no?
Sí, yo ya te digo que la he pegado y ya te digo, no me ha dado tiempo a verla porque cuando he vuelto a mirar ya estaba dentro y he escuchado gol y nada, me he ido a celebrarlo y bueno, me han dicho que ahora cuando lo viera por la tele pues que había sido un buen gol.
No lo has visto todavía por la tele, ¿no?
No lo he visto.
Estamos hablando aquí un poco... es un golazo, ¿eh? Pero estamos aquí un poco alargando que a lo mejor Courtois... No sé si le ha sorprendido el disparo, pero que... Ostras, como que si no estuviera muy bien colocado, ¿no? No sé si te la tienes en la cabeza la jugada.
Yo... sabía que si le pegaba, no había posibilidad de centro. Sí que es verdad que en una jugada anterior, que caigo también a banda izquierda, está Borja solo también y esa la anticipa y la corta. Y bueno, yo he visto que estaba dentro del área, que no había ningún compañero a quien pasarla. No sé si él había visto alguna referencia dentro del área y por eso igual a lo mejor da un paso. Pero bueno, yo le he pegado y bueno, pues ha salido y ha entrado y bueno, pues al final... hemos podido celebrar el gol, hemos conseguido los tres puntos y todos felices.
Sí, señor, una victoria muy importante para vosotros y para ti un gol muy importante. Oye, Morales, ¿hoy eras capitán de Levante? ¿Llevabas el brazalete tú hoy o no?
¿Cómo?
¿Eras el capitán tú del Levante hoy? ¿Llevabas el brazalete?
Sí, lo llevaba.
Llevabas tú. Oye, es que ha dicho Ramos, acaba de decir que Hernández ha estado, el árbitro del partido ha estado muy arrogante, que no dejaba ni hablar con los capitanes.
Sí, la verdad que... es un árbitro que a lo mejor si vas a protestarle con malas maneras, pues enseguida, pues a ver, él es el que pita, él es el que tiene que poner orden un poquito y bueno, sí que es verdad que nosotros en Jaén lo sufrimos, ¿no? Porque al final son situaciones que ellos intentan controlar, ¿no? Que no vayan jugadores con mucho movimiento de brazos a protestarle y sí que es verdad que al final, si hablas con un árbitro y hablas bien, pues seguramente te hable bien, ¿no? Sí que es verdad que, como te digo, al final, cuando, ya sea árbitro o no, cuando tú hablas con alguien y vas con mala leche a hablar con él, lo único que vas a recibir es lo mismo, ¿no? Que te conteste mal y que te hable mal.
Y otra moral, ¿estás tú cerca de la jugada en la que supuestamente se ha lesionado Hazard? ¿Estás cerca de esa jugada?
Puede ser que andara por ahí, ¿sí? Pero sí, creo que se lesiona cuando la falta, ¿no?, que le hace Miramón.
Sí,
yo creo que es esa.
Sí, estoy por allí, creo que igual Jorge le empuja un poquito, pero creo que él va a hacer como un taconazo y no sé si le pega un tirón o...
Y se da él mismo, ¿no? Sí,
sí.
Te pregunto por si has visto que se daba él mismo, ¿no?, al hacer el taconazo.
Yo he visto que iba a darle de tacón y bueno, pues nos ha pitado falta y yo me he ido a las pulsaciones a mil, me he ido a por el árbitro, pero bueno, no he tenido respuesta, ¿no? Pero sí que puede ser que se haya golpeado él, pero bueno, ya te digo que no sé el alcance que ha podido tener esa situación.
Muy bien, Morales, que si no dices nada, Pedro, que no sé, se dará una vuelta, ¿no, Morales? ¿O qué? ¿Te das una vuelta ahora o una Fanta o qué?
Ya veremos, estaba aquí mis padres y tal, que han venido a ver el partido y...
Un colacao, bueno, pues, una cosa, ¿no?
Un colacao, unas galletitas y...
una magdalena.
Yo, Corrochano, sí que quiero preguntarle si cuánto necesitaba Morales este momento, este gol, después de todo lo que ha pasado, ser un tío importantísimo para el equipo, pero que solo habías metido un gol desde agosto, no marcabas. ¿Cuánto lo necesitabas?
Más allá del gol o del no gol... Sí que es verdad que necesitaba un partido como el de hoy, ¿no? De sentirme importante dentro del campo, determinante, rápido y bueno, más allá del gol o no gol, intentar ayudar al equipo, ¿no? Y creo que hoy me he encontrado muy cómodo, tanto defendiendo como yendo al espacio y bueno, sobre todo en el gol, ¿no? Creo que es una jugada que más tarde o más temprano voy a guardar en casa y tenerlo ahí como recuerdo.
Muy bien, comandante Morales, un abrazo, felicidades, disfrútalo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego, capitán del Levante. Muy bien, Pedro, si quieres decir alguna cosa más y cerramos ahí.
Nada más, que yo creo que Paco López y su Levante se están convirtiendo en auténticos matagigantes, ¿eh?
Sí, señor.
Al Barça, al Madrid en el Bernabéu, al Madrid aquí. Bueno, pues una cosa muy importante lo que está haciendo Paco López, y yo creo que Morales necesitaba este partido y el Levante necesitaba que Morales hiciera este partido porque había bajado algo su rendimiento, todo el mundo se daba cuenta. Y yo creo que esto puede ser, esperan aquí en el Ciudad de Valencia, que sea un punto de inflexión para la temporada de Morales.
¿Quién ha estado técnicamente en el partido, mandando el sonido aquí a todos los oyentes?
Magníficamente, como siempre, el ingeniero Juanma Casaus.
Pues a Casaus, a ti Zamora, a Miguelito y a Manolo Lama, que ha contado esta victoria del Levante. Un abrazo y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Ganó el Levante 1-0 y ahora tenemos un mensaje de Berti y de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola Corro, hola a todos. Sí, un mensaje de Berti para recordar a todos oyentes que tienen dudas de su seguro de coche que se pasen ya a Berti, porque en Berti van a encontrarse las mejores coberturas al mejor precio, sin dudarlo. Y ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, para todos y sin condiciones. Compruébalo todo en berti.es. Venga, apunta, berti.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Lo siguiente es el 5-0 del Barça Leibar.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución. No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de la victoria del Barcelona, llama Bon Ricchetti, porque ya saben que están informando todos los informativos de el coronavirus en Italia. Los casos de coronavirus en Italia. Y ha llegado al fútbol. Esto tarde o temprano iba a llegar. Y ha llegado al fútbol de élite en Italia. Porque Álvaro Bon Ricchetti. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cuántos partidos se suspenden o se aplazan mañana en Italia por el coronavirus?
Pues mira, lo ha anunciado el primer ministro Giuseppe Conte. Esta medida tomada por el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, son tres los partidos que debían jugarse mañana y no se van a jugar. Inter-Sampdoria, el más importante, a las 9:45. Y antes, a las 3 de la tarde, no se jugará tampoco el Atalanta-Sassuolo y el Verona-Cagliari. Todo esto después de que hayamos conocido que en Italia ya han fallecido dos personas a causa del coronavirus, en Milán y en Turín, y de que haya ya 79, ojo, 79 contagiados.
Oye, Álvaro, estos tres partidos son de la Serie A. ¿Se para ahí o entiendo puede haber de la Serie B, que no ahora mismo no se hayan anunciado, y de otros partidos de categorías inferiores que se suspendan, o solo ha dicho esos tres partidos?
Se van a suspender todas las manifestaciones deportivas que debían disputarse mañana en las regiones de Lombardía y el Véneto. Es decir, más allá de estos partidos, todo lo que tuviera que jugarse en estas regiones no se va a jugar mañana. Hoy, por ejemplo, ya se había pospuesto un partido en la Serie B, el Ascoli-Cremonese. Así que era cuestión de tiempo que las autoridades lo confirmaran a los propios clubes, y eso se está haciendo precisamente en estos instantes. Así que lo gordo es esto, los partidos de la Serie A, Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y Verona-Cagliari. Pero a partir de ahí, insistimos, todo lo que debía jugarse en estas dos regiones, Lombardía y Véneto, no se va a jugar.
Gracias, Bonri. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Los tres partidos de la Serie A. Cuidado, que el coronavirus puede provocar, al margen de muchos problemas en la salud de buena parte del país italiano, también va a afectar de momento a estos eventos, y cuidado que pueda avanzar a otros países. Así lo estamos viendo en las últimas semanas. Bueno, y ahora el fútbol, que nos devuelve la alegría que tiene Messi cuando marca cuatro goles a la Sociedad Deportiva Eibar.
¡Leo, leo, leo! ¡El solito! ¡Se le abren las aguas del océano!
¡Eso!
¡Gol! Ha de ser él, ha de ser Dios, ha de ser el 10, el que fusile por Rafa.
El propio Leo, otra vez Leo, Leo, Leo. Leo la deja para Griezmann, toma. ¡Leo! ¡Gol!
¡Hat-trick de momento!
¡Leo, Leo, 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 gol!
¡Amaga el defensor, amaga el portero! ¡Queda tendido en el suelo el portero! ¡Y marca Póker! ¡Cuatro goles, Leo, 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 Leo! ¡Barça 4 y Barcelona!
El quinto lo hizo Artur, ha contado antes Pedro Martín, que lleva 5 veces póker Messi en la Liga y 3 de ellas se las ha hecho a Mendilibar. Bueno, Manuel Olivelos, Barcelona, hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Pues no se ha quedado mala noche en Barcelona, ¿eh? Después de lo que ha pasado en Valencia, no se le ha quedado mala noche al Barça, ¿no?
¿Qué bueno, va, qué va? Empezaba con los pañuelos a Bartomeu y luego los goles del Leo Messi, y ahora Barça 55, Real Madrid 53, sí, sí.
Ha hecho su trabajo en el partido de casa, y luego el Madrid no ha hecho el suyo. Siempre los resultados de uno y otro equipo siempre están vinculados. Y lo que es malo para uno es buenísimo para otro, sí, sí. El Barça, que estaba en unas circunstancias deportivas e institucionales agobiantes, pues resulta que se va a presentar líder al Clásico, y con Messi habiendo recobrado la puntería. Le costaba muchísimo trabajo en los últimos partidos meter goles, a pesar de que los estaba dando y él personalmente chutaba portería. Hoy ha chutado 5 veces y ha metido 4. Y cuando Messi tiene un día así, no hay nada que hacer, sea Leibar o sea otro.
Hay tres noticias en el partido. Una es Messi, por supuesto, que para cualquier otro jugador que hubiera marcado hoy 4 goles y fuera la primera vez en su vida, estaría dando saltos por la calle. Pero como Messi más o menos esto lo hace cada cierto tiempo, pues empieza a ser casi habitual. No te digo ya si mete 3, si hoy hubiera metido. Si se hubiera quedado en 3, Pedro, ¿cuántos hat-tricks lleva Messi?
En la Liga 36.
36, o sea, si hubiera hecho un hat-trick, o sea, una broma. Pero 4 ya es otra cosa. Y luego, por supuesto, los pitos y la pañolada y los gritos de Bartomeu dimisión. Y luego el debut de Breakway. Así que un poquito de cada cosa, de Messi, del partido de Messi. Acabas de decir tú, Miguel, lo que te parece. ¿Tú qué dices, Emilio, de lo que ha hecho Messi en el día de hoy?
Bueno, pues digo que recuerdo hace un par de días que Mendilibar dijo una frase sensacional. Brutal. De esas tuyas. Sí, de esas tuyas. Me parece que era: este cabrón descansa jugando, ¿no?
Decía, sí, sí, dice,
bueno, este cabrón descansa jugando.
Dice, bueno, un día contra Osasuna le dolía la tripa y de repente le vi que empezó, exacto, a calentar, salió y nos
dio. Y ahora acabo de leer el Twitter que va a publicar el Eibar, ¿no? Que dice, te sufrimos, te padecemos, te sobrellevamos y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudir.
Muy deportivo el Eibar, ¿eh? En ese
sí. Pues no, eso y después también, claro, cuando tú ves ese partido, vale, contra el Eibar, todo lo que tú quieras, pero bueno, cuando tú ves ese partido y después al cabo de, ¿no?, de un par de horas te pones a ver el partido del Madrid y ves lo que falla Benzema y tal, y dices, no puede ser, o sea, de las cuatro que ha tenido Benzema en los primeros 20 minutos, Messi mete tres, o sea, seguro además, ¿no?
Es así, esta, es así.
Claro, esta sensación de, ahora no voy a decir eso que digo siempre, pero lo puedo decir de que el fútbol sigue siendo el deporte más injusto del mundo, ¿no? Porque el Madrid ha merecido ganar este partido, pero de calle, pese al gran partidazo y buen planteamiento del Levante y tal, y el golazo de que se ha tragado, por cierto, Courtois. Pero bueno, yo creo que eso, cuando tú tienes a Messi, pues como muy bien cuenta Miguel y también piensa y lo ha cantado Manolo, pues te presentas en una semana de esas horribles del Barça, y este tío, pues bueno, al menos esa parcela, ¿no?, te la resuelve de esa manera, pone a la gente de pie, hace que el público despida a todos sus jugadores aplaudiendo y tal, y sobre todo, pues encara una semana no decisiva, porque ni lo de Nápoles ni lo del Bernabéu es decisivo, ¿no?, porque todavía estamos en casi en el inicio de marzo, pero realmente yo creo que la manera en que el Barça se va a presentar en Nápoles, el primer partido de Champions, ¿no?, que debe ser de Setién, que eso es realmente maravilloso para el míster, sin duda, y después en el Bernabéu, donde me parece que Setién ha ganado las dos o tres últimas veces que ha jugado, juraría.
Le ha hecho mucho daño al Madrid.
¿Verdad? Sí, lo leí el otro día en algún sitio, me parece que las
sí,
dos
ganó
últimas
al Barça
veces...
y al Madrid, ¿no?
Con el Betis ganó los dos partidos.
¿Verdad? Uh-huh. Sí, por eso lo recuerdo porque...
Con la Palma perdió, pero con el Betis ganó los dos.
Sí,
con
la Palma
perdió uno y empató otro.
Lo había leído en algún sitio, que era un campo de esos donde al nuevo míster del Barça le había ido muy bien y tal. Sí, la verdad es que sí, que bueno, que cuando tienes a Messi, creo que yo le he mandado un WhatsApp a Zubi, que ha perdido 1-3 con el Nantes, y me ha dicho, me ha contestado, dice, bueno, cuando juegas mal, si no tienes a Messi, pierdes seguro.
Seguro. Oye, esto de Messi, que es habitual, pero que llevaba un tiempo sin hacer gol y empezaba un poco la gente a medio preocuparse, y de repente ha hecho 4 goles. Bueno, voy a contar lo de Braithwaite, ¿no?, que es la otra noticia, Manolo, porque ha salido 20 y tantos minutos y a la gente le ha gustado, ¿no?, Braithwaite.
Sí, sí, le ha gustado muchísimo, es decir, ha visto...
Ha dado dos asistencias, ¿no?
Dos asistencias, ha participado en los 2 goles.
No, lo digo por las asistencias, Manolo, porque como la gente que hace estas estadísticas también le da un valor tremendo, ¿no?
No, Pedro solo le da, no sé si le da una.
Ninguna de las dos.
Ninguna de las dos, iba a decir.
Ah, ninguna de las... Ah, muy bien, bueno, Pedrito ya es así,
pero
ya es normal
eso. Pero ha participado, sí, pero ha estado por allá y ha participado para que marcaran sus compañeros, ¿no?, Messi y Artur en los 2 últimos goles del Barça, y la gente ha salido muy contenta con Braithwaite. Lástima que no pueda jugar en la Copa de Europa contra el Nápoles, e incluso el propio Setién ha dicho que ha sido extraordinario y más de lo que yo me imaginaba, porque es decir, como decías, ha jugado solamente 20 minutos y se ha puesto la gente en el bolsillo.
Bueno, en ese sentido se ha debido Setién guardar a Ansu Fati, ¿no?, para Nápoles.
Sí, parece
probablemente,
que sí.
Probablemente,
sí,
¿no?
Sí, parece que sí, que se lo ha guardado.
No constarán como asistencias, pero él ha peleado los 2 goles.
Bueno, no, Miguel, no constarán para Pedrito.
Han influido claramente. Bueno. Oye, tanta ilusión le hace a Braithwaite jugar en el Barça y jugar con Messi, que le ha dicho esto a Elena Condis.
¿Y qué sientes cuando te abraza a Messi? Porque después del gol que le has dado una asistencia y después del partido os hemos visto abrazados a los dos. ¿Qué sientes?
Es fantástico. La verdad que no voy a lavar la ropa con la que Messi me ha dado un abrazo. Honestamente, estoy muy feliz por estar aquí en Barcelona. Es fantástico poder hacer una asistencia y estoy muy feliz por ello.
Para Braithwaite hay una asistencia en ese gol.
Bueno, yo que sepas, Corro, que tengo una camiseta de Hugo Cholo Sotil que no lavé.
Y no lavaste, ¿no? Bueno,
no la lavé.
Yo creo que esta, es posible que lo diga en broma, pero es posible que no la lave.
No. Yo creo que cuando alguien dice algo así y está tan emocionado, y yo lo entiendo, te lo prometo.
Yo creo que fuera bromas, Braithwaite no es Boateng, ¿eh? Creo que Braithwaite no es Boateng.
Se veía ya en el Leganés, sí, y hoy no, lo ha demostrado. Se ha ido al espacio, ha chutado a puerta cuando ha peleado, se ha ofrecido. otra cosa. A ver, yo creo, la continuidad, yo creo que, es, que tenga, pero ya veremos.
Claro, yo creo que es de esos futbolistas que ¿sabes? Muchas veces cuando los futbolistas llegan al Madrid o llegan al City o llegan al Bayern o llegan al Barça y tal, con el paso de los días acaban pensando que es muy fácil jugar ahí, ¿no? O sea, que tú tienes unas condiciones y que como estás rodeado de gente tan buena y que lleva tanto tiempo jugando bien, pues bueno, a ti te sale todo y todo te facilita. Y yo tengo la impresión de que este muchacho tiene toda la pinta de poder aprovechar todo eso que genera el Barça, ¿no? Es un poco, da un poco esa impresión, que a lo mejor él mismo no se fabrica muchos goles, pero que sí puede aprovecharse brutalmente de todo lo que genera el Barça.
Bueno, sobre todo si el entrenador tiene fe en él, y parece que sí, que lo va a utilizar y que no sé cuántos minutos va a jugar.
Bueno, pero es de las pocas veces, Corro, que yo asisto a una conferencia de prensa donde se le pregunta al entrenador si ha sido él quien lo ha escogido y no lo niega.
Sí, porque es así. Bueno, aunque no lo
No, lo digo él, porque normalmente la contestación...
Lo niega,
la
pero aunque no
lo
hubiera... Porque el planteamiento final fue Ángelo Breakway y él dijo, yo quiero...
Ya, pero cuando se le hicieron la pregunta ayer, sí. Normalmente...
Podía haberlo normal, negado, sí.
Sí, no, normalmente siempre dicen, bueno, no, esto es un trabajo de
la
de
dirección
todo el
deportiva,
club,
sí.
Exacto, ¿me entiendes?
Bueno, un sonido de José Ángel antes de lo de los pitidos y la pañolada Bartomeu. José Ángel Cote, del Eibar, así se ha ido del partido. Le ha dado tiempo a decir esto sobre los goles de Messi.
Te noto especialmente frustrado.
Joder, porque hostia, siempre jode perder, nunca es agradable perder y menos contra ellos. Sabemos que no estamos al nivel de ellos, pero a uno que juega un deporte nunca quiere perder, y menos así. Pero hay que sacar las cosas positivas. Metió 4 Messi, si no igual perdíamos 1-0. O sea que bueno, es lo que hay, intentaremos mejorar contra rivales de nuestra categoría.
Metió 4 Messi, es que no es mentira, metió 4 Messi, si no está Messi, 1-0.
Eso es lo que se dice habitualmente cuando se dice que si Messi jugara en el otro equipo, ganaría el otro equipo.
Eso ha venido diciendo Mendilibar, que a lo mejor con el otro equipo hubiera pasado otra cosa. Bueno, y ahora, esto ha sido al principio del partido, pues se ha retrasado un poco el partido porque no había conexión con el VAR en Las Rozas, en Madrid, y le ha dado tiempo a la gente a silbar, pitar y pañolear a Bartomeu.
Pañolada, Oli.
Pañolada en el Camp Nou.
Sí, sí, pañolada bastante importante, ¿eh? Sí, pañuelos sí. En todo el estadio. Hay gritos de Bartomeu, dimisión. Bartomeu que creo que ya está, sí, ocupa su posición en el palco.
Bueno, Miquel, esto es la época de Gaspar, ¿eh?
No, peor, porque Gaspar era después de perder en casa con el Sevilla, sí. 0-3. Pero yo de verdad que no me lo esperaba.
Sí, inesperado. Decir,
porque esto así. Además, la gente que lleva pañuelo en el campo, un día de sol como este.
¿Qué importancia le dais a esto que ha sucedido antes de que empezara el partido o los primeros minutos del partido? ¿Qué importancia tiene?
Yo mucha. La primera... porque es una demostración, no se había puesto en juego el balón y la gente ha reaccionado a la gestión de la junta directiva, que supongo que ha desbordado el vaso con el tema este de las redes sociales y los pagos o no pagos para que hablaran mal de los críticos. Yo creía que el Barça, lo habíamos comentado incluso aquí, estaba a un gol de Eibar, si marcaba primero, a que hubiera una pañolada en el campo. No ha hecho falta ni que marcara Eibar. Es un aviso muy, muy serio a Bartomeu, que además de el cisma abierto en su propia directiva, tiene claramente al público del campo en contra.
Bueno, aquí sí, yo como Miguel le doy muchísima importancia, sí, me parece muy serio y me parece muy grave. Sobre todo, como ha explicado ahora Miguel y también como ha explicado José María Minguella en la retransmisión, porque yo no recuerdo ninguna pañolada que no dependiera del resultado. O sea, la verdad es que me parece que una pañolada en el Camp Nou sin resultado contrario y tal significa mucho. Y sobre todo significa que probablemente sin recriminar puntualmente cada una de las cosas que a lo mejor a los socios, a los abonados y a los aficionados que han acudido hoy al campo les molesta de esta junta o de las decisiones, probablemente deberíamos de ver un trasfondo de un comportamiento, como dice Miguel, muy inadecuado en todas esas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que yo tengo la sensación que al socio, al abonado y al aficionado del Barça está muy, muy enfadado y muy disgustado por la manera en que en la junta directiva y Bartomeu especialmente, porque es muy presidencialista toda esta gestión, ha llevado a nivel de imagen, a nivel de respuesta, a nivel de manifestaciones, a nivel de declaraciones, digamos, todas estas situaciones desde que decidieron relevar a Valverde hasta que se descubrió que tenían contratado a unos auténticos chapuceros para hacer no solo seguimientos en las redes de la imagen del club y de sus dirigentes, sino también utilizar esos canales para difamar a la oposición o a algunos futbolistas o algo así, ¿no? Por menor eco que tuviera eso, porque luego hemos visto que esas redes no tenían tanta respuesta o tanto seguimiento. Pero yo creo que antes de empezar un partido, una cosa así, es muy importante. Y sobre todo también termino, Corro, con lo que tiene que hacer la actual junta, porque sabido es que ayer lo aplazaron todo, abrieron una investigación, dijeron que la persona responsable de ese último contrato estaba suspendido de empleo y sueldo, veremos. Yo tengo la impresión de que estaban tomándose días para echar tierra y acabar la temporada, si se gana en Nápoles, si se gana en el Bernabéu, la investigación veremos qué pasa, veremos, pero yo creo que esta pañolada, no digo que vaya a cambiar el curso de las decisiones que vaya a tomar la Junta y Bartomeu, pero debería de influir, desde luego.
Normalmente, Corro, la reacción siempre de esas pañoladas de hace muchísimos años que parecía el nodo, ¿no? Parecía el nodo tanto cuando se ganaba como cuando se perdiera, reacciones a una situación deportiva, como lo que recordaba Minguella de aquella noche de la derrota contra el Sevilla y que Gaspar, pues después del partido, aguantó estoicamente en el palco, era reacción a una situación deportiva, también en aquel momento social, pero en este caso, como decía Miguel, antes de comenzar el partido. Por lo tanto, ha sido una reacción que creo que ha sido provocada a través de las redes sociales. Es decir, yo no lo he leído, pero creo que las redes sociales decían pañolada Bartomeu.
Sí, no lo
sé. Con lo cual, la gente ya iba predispuesta.
Pero, puede ser, yo no lo niego, pero sé que estoy especulando ahora, pero hoy ha habido, me parece, 65.000 o 66.000 personas en el campo, quiero decir, ha faltado mucho socio, significa que se han vendido muchos asientos a turistas o espectadores esporádicos. Tengo la sensación de que hoy muchos de los socios que sí han ido, porque los que van esporádicamente no pitan al palco, muchos de los que han ido eran socios y eso es muy significativo.
Muy bien, que mañana lo rematáis, que hay un montón de temas de conversación
¿Sí?
de hablar sobre estas.
Vale.
Sí, además se ha puesto muy emocionante la semana con el partido del martes Nápoles-Barça.
Evidentemente.
El miércoles, sur de Italia, Corro, no afecta, ¿sí? ¿No? El coronavirus.
No, te puedes viajar de Nápoles, momento tranquilamente.
Bueno, nunca se sabe.
Y nunca se sabe, efectivamente.
Y por cierto, Corro, yo creo que jugará Hazard contra Manchester.
Vamos a ver.
Sí, no tiene nada.
Vamos a verlo.
Tiene un golpecito.
Cuidado, vamos a verlo. Bueno, un abrazo.
Eso sería una pérdida tan grave como la de los puntos para el Madrid.
Sí, como lo del liderato.
Sí, hombre, claro, sí, por supuesto que sí, que es el fichaje este.
Sí, porque el partido donde hay que cobrar ventajas ahí.
Muy bien, Emilio, Miguel, Oli, bueno, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Los tres. Ha estado Víctor Navarro dándose una vuelta fuera del estadio para preguntarle a la gente, a la salida, qué es lo que pensaba de la pañolada a Bartomeu o de Bartomeu.
La directiva lo está haciendo bastante mal, con lo cual, bueno, pues yo creo que sí que es justificada la molestia que tiene la afición con la directiva.
Bueno, es una forma de protestar. Yo no personalmente no he protestado, pero bueno, claro, la gente tiene su derecho.
Elecciones anticipadas, convocaría elecciones y fuera.
Sí, que se vaya Bartu ya a la calle.
Totalmente correcto. Yo creo que necesitamos un cambio ya de presidente.
Perfecta. Esta directiva tendría que dimitir hoy mismo.
Yo la he encontrado lógica, ¿no? Una gestión mala, según la opinión de
todo el mundo. Bueno, pues sí que hay un clima, parece que, no sé, 70-30 o 80-20 o 60-40, pero sí hay un clima de gente que piensa que el momento de Bartomeu es muy complicado y de su junta directiva en el Barcelona. Oye, un paso más por Barcelona. Quique Iglesias, hola, Quique. Vienes contando desde hace algunas horas, desde que se jugó ayer el partido entre el Español y el Wolverhampton, el jueves, perdón, se jugó este partido, que hay un seguidor del Español que sigue en prisión o retenido en Inglaterra, ¿no?
Sí, Wolverhampton, sí. Hombre, entiendo que en comisaría, retenido, detenido, como te quieras llamar, un chico de 24 años, abogado, socio del Español, según me cuentan, que había ido a ver el partido del Wolverhampton, así como lo hicieron 1.200 pericos. Estaba en una zona acotada justo al ladito de donde estaban esos 1.200. Bueno, pues profirió insultos racistas hacia Adama Traoré, lamentables insultos racistas. Tuvo esa malísima idea, lo hizo en varias ocasiones, también haciendo gestos del mono. La gente de seguridad del estadio le repitió en dos ocasiones que no lo hiciera, que parara, que desistiera. El chico insistió evidentemente de malísima manera y hasta que le detuvieron, entre comillas, y le mandaron fuera del estadio, y ahí sigue. Han pasado 48 horas y sigue en Wolverhampton a la espera de que, no sé, si haya un juicio rápido, una especie de explicación por las partes y que quede en libertad.
O sea, acusado
es socio del Español
de insultos racistas a Adama Traoré, este seguidor socio del Español, abogado, 24 años, detenido en un calabozo de Wolverhampton.
Sí, sí. No ultra, no forma parte de ninguna sección y ninguna peña ultra del Español, que ha tenido malas experiencias en los últimos años esa gente, pero bueno, ahí sigue, ahí está, y a ver qué pasa con él en las próximas horas.
Seguiremos informando de su situación en Inglaterra y de lo que pasó exactamente, si fue como se cuenta en las últimas horas, si esos insultos han provocado la detención después de que insistiera varias veces en insultar a Adama Traoré, un jugador además español que puede jugar con la selección española. Gracias, Kike, un abrazo,
Otro, chao.
Enseguida estamos con la Real Sociedad, que le ha metido 3-0 al Valencia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela.
Combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela. Que no comen de la basura, que no huyen de la miseria. Solo le ha faltado decir a Carmen Calvo que los venezolanos comen tres veces al día.
Cruceros que se acercan a la península antártica. Van a las pingüineras.
Volvemos a poner el foco en la Antártida. Se han registrado más de 20 grados
en el continente. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.703 29703 serie 20020.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y en los otros dos partidos de la jornada, esta mañana el Celta le ha ganado 1-0 al Leganés.
Pita la falta, la saco, laza, hasta Yaguas, pasas, pasas, por gol, 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 la espalda, corona la cabeza. ¡No digan príncipe! ¡Digan rey de Vigo! Marca Aspas en el 17 de la segunda parte.
Lo hizo con 10 durante 70 minutos por la expulsión. Nada más comenzar el partido, casi nada más comenzar el partido de Bradarí, del jugador del Celta. El Leganés tiene 19 puntos, el Celta fuera del descenso tiene 24. Y por la tarde en San Sebastián, Real Sociedad 3, Valencia 0.
Viene Zaldúa, saca el centro. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué masa de cabeza como mandan los cánones! ¡Picado al lado!
Ya estamos en el descuento, pero viene el córner, viene Odegaard. ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol, gol! ¡A balón parado, sufre! ¡El Valencia es un desastre al segundo!
¡Ya no! ¡Chuta, qué golazo!
¡Cómo!
¡Gol! ¡Certificar una goleada que le duerme en Champions! ¡Para hacer soñar a una ciudad que sueña! ¡Chicharrazo de la Real Sociedad! ¡Janus ahí hace el tercero! ¡Real Sociedad 3!
Real Sociedad 3, Valencia 0. La Real duerme en Champions y además tiene un partido menos, el que tiene que jugar con el Eibar. Vamos hasta San Sebastián, a ver cómo está la gente disfrutando del momento que vive la Real. Marco Antonio Sande, hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? Buenas noches.
Espectacular la Real Sociedad, ¿eh?
Sí, la gente además está enchufada, ¿no? Porque poco más se puede hacer, lo decía yo, en tiempo de juego, ¿no? Con un equipo tan joven, de media edad, de 22 años, que está plantado en semifinales de Copa del Rey, que tiene el resultado a favor, que está en puestos Champions. Yo creo que está haciendo las cosas de manera sensacional, ¿no? Y estamos descubriendo para el fútbol español algunos jugadores, pero otros que ya venían consagrándose, ¿no? Y que venían llamando la atención, como por ejemplo es el caso de Mikel Merino, que salió de Pamplona, recordarás, de Osasuna, que se fue como los viejos emigrantes, ¿no? A buscarse el futuro futbolístico fuera de nuestro país. Regresó rescatado por la Real Sociedad, Corro, y está haciendo unos partidos sensacionales.
Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh?
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, que me estaba sonriendo un poco porque estaba relatando tu vida, Marco Antonio. Me estaba imaginando que salías con la maleta ahí directo a Dortmund y tal.
Bueno, pues algo así,
¿verdad?
Sí, muy querido para allá. Oye, la gallina.
No, hombre, que ya son otros tiempos. Que Mikel, que bueno, has hecho el primero. ¿Qué has pensado cuando te has visto ahí solo? Es que había cuatro jugadores del Valencia, eras el único de la Real en el área, ¿eh? Pero es que tenías tanto espacio, no sé si has dicho, ostras, esta es la mía.
Sí, bueno, a ver, me metí en el área y bueno, algo que sí que tengo pensado mejorar y que creo que se puede mejorar es la forma de entrar, ¿no?, dentro del área, y he visto que a la espalda del central había espacio y bueno, me he colocado en una zona en la que él no me podía tocar, no me podía ver y bueno, he tenido la suerte de que el balón ha ido a la zona en la que yo estaba templadito y bueno, solo quedaba atacarla e intentar que fuera a puerta.
O sea, ser un box to box, que se dice en Inglaterra, ¿no?, llegar bien al área.
Sí, al final, cuanto más cosas tengas...
Hombre, el gol se paga mucho, Mikel. Un centrocampista que hace goles se paga mucho, ¿eh?
Sí, eso lo sé. O sea, al final mi faceta principal no es la de meter goles, pero bueno, la verdad que cuando metes un gol, tu nombre suena más y siempre es bueno.
Oye, esto lo hemos hablado al principio de temporada, Marco está ahí. Tenéis un equipo que cuando lo relatas, los nombres es muy bonito, porque sois jugadores muy buenos, hacéis cosas muy bonitas, pero luego hay que ser un equipo, que está muy bien que cada uno juegue muy bien al fútbol, pero luego hay que conseguir ser un equipo. Y eso parece que lo habéis conseguido, ¿no?
Sí, es algo que este equipo tiene muy claro, ¿no? Que sabemos que individualmente tenemos mucha calidad, pero por ahí no se va a ningún lado. Y desde el inicio el míster nos ha dejado muy claro cómo quiere que juguemos, cómo vamos a compenetrarnos. Y bueno, partido tras partido estamos aprendiendo como equipo y lo estamos haciendo bien.
¿Cómo andáis de gasolina? Que es evidente que queda lo mejor, la pelea por la Champions y la pelea por entrar a la final de Copa. Y si se llega a la final de Copa, ¿cómo andáis de gasolina?
Bueno, yo creo que está el tanque lleno, ¿no?
¿Sí?
Todavía yo creo que la ilusión hace que el coche tenga más carburante y que podamos ir hasta arriba. Esta semanita de parón que hemos tenido por lo del partido de Eibar nos ha dado un poco más de viveza y bueno, estamos muy contentos y sobre todo muy ilusionados.
En un día tan bonito te voy a poner una difícil. Es un juego, ¿eh? Pero, ¿la Champions o la Copa del Rey?
Bueno, yo creo que la Copa del Rey. Está claro que ganar un título es algo especial y no muchas veces vas a conseguirlo. Y aunque las dos nos haría mucha ilusión, si tuviera que quedarme con una, me quedo con la Copa.
Muy bien, Mikel, te has arrimado. Ahora arrímate un poco más. ¿La Champions, la Copa del Rey o los Juegos Olímpicos?
Sigo ganando la Copa. Me quedo con la Copa porque,
vale.
Porque un título se queda para siempre.
Está muy bien, oye, y disfrutarlo con la gente. Que, bueno, queda el partido ese contra el Eibar. La pelea, hay un montón de equipos que pelean la Champions, además inesperados, porque se puede pensar que el Valencia, el Atlético y el Sevilla son equipos que junto con el Madrid y el Barça se meten en la Champions, pero ha aparecido el Getafe. Estáis vosotros, hay una pelea muy dura,
Sí, la verdad que hay muchos equipos de mucho nivel en esa zona en la que va a pelear por Europa, tanto Valencia como Getafe, que está ahí arriba a un ritmo increíble, el Athletic seguro que subirá, el Villarreal, el Betis, que no está tan lejos. Pues bueno, son muchos equipos que juegan muy bien y que aún quedan muchos partidos por delante y no podemos bajar el pie del acelerador.
Muy bien, Mikel, enhorabuena, felicidades, disfrútalo mucho, a ver si te vemos con la camiseta de la selección española este verano, en la Eurocopa o en los Juegos, y a por la Copa, que es tu sueño, a ver si lo cumples, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo.
Mikel Merino, que es jovencísimo, buenísimo. Oye, ¿cómo va la cosa, Marco? Está espectacular la Real, ¿eh?
Sí, va muy bien por esa cohesión de la que él te está hablando, ¿no? Y porque tiene también dentro de lo que es el vestuario a un auténtico icono que ha convencido a los futbolistas con hechos, ¿no? Y con buenas palabras, con saber tocar la tecla cuando hay que tocarla, que es Imanol Alguacil. Gran conocedor de la estructura y de la columna vertebral, de toda la estructura de Zubieta. Por eso salen tantos chavales que también acompañan a estos futbolistas, ¿no? Sensacionales. Y luego tradición de fútbol, ¿no? Estamos hablando de San Sebastián, de la Real Sociedad, uno de los 9 campeones de Liga. Saben lo que es gozar la gloria y disfrutarla. Y ahora que están a las puertas de un torneo de Copa del Rey, no me extraña que él te lleve siempre hacia ese objetivo, ¿no? Levantar un título con la Real tiene que ser maravilloso y están soñando con él.
Me ha quedado clarísimo. Marco, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches, un abrazo.
Mención especial también para el golazo que ha hecho Yanusay. El segundo lo ha hecho un clásico del fútbol español, Monreal. Bueno, esto es la cara positiva del partido, la negativa es el Valencia, que va de goleada en goleada, en contra. Este es Parejo, el capitán.
Cuando encajas tantos goles es difícil ganar. Estamos en un club muy exigente, en el que cada partido te exigen ganar, jugar bien, tener una entidad. Y ya no nosotros, yo creo que tenemos que reflexionar todos, no solo la plantilla, el club también. Yo, siendo realista, a día de hoy tienen que cambiar mucho las cosas para que Valencia quede cuarto en Liga de Campeones. Muchísimo. Estamos teniendo muchas lesiones. Hoy, desgraciadamente, se vuelve a lesionar otro central, Mangala. Yo creo que al nivel que estamos jugando cada 3 días y con la cantidad de lesiones que estamos teniendo, creo que sería necesario darle más importancia al asunto.
Pues el capitán del Valencia ha mirado a todos los lados, hacia la propiedad y hacia sus compañeros. Ha dicho nada más terminar el partido que han jugado como juveniles. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué pasa? Muchos goles en contra, ¿eh? Me ha dicho Pedro, ¿cuántos goles en contra en los últimos 5 partidos?
14.
14 goles en contra.
Sí, 17 si sumas creo que también el del Real Madrid, o sea que imagínate, es una sangría. Yo creo que el Valencia ha perdido rigor táctico y yo creo que eso se fomenta o no en el día a día. Y yo no sé si porque Celades llegó en pleno maremoto y no ha podido apretar a los jugadores porque ya tenía bastante con no ser rechazado por un vestuario que sabemos que estaba enamorado de Marcelino. El caso es que poco a poco el Valencia ha vuelto al punto de partida antes de que llegara el técnico asturiano. Y es que la portería del Valencia era perforada demasiadas veces y yo creo que sin eso pues el Valencia sufre mucho.
Hay algunas bajas que son evidentes, que son
sí,
claves,
pero Corro, al final sí. Con bajas le ganas al Barcelona, con bajas le empatas al Atlético Madrid. Es decir, está claro que las bajas no ayudan, pero también es cierto que al final la imagen que da el Valencia no es la de un equipo sólido, porque sí, con bajas puedes caer 1-0, 2-1, compitiendo. El problema es que el Valencia en muchos partidos, en esos cinco que estábamos comentando, es que
sí, ha anteriormente
sido goleado, le han pintado la cara.
El Mallorca le metió 4 goles también, ¿no?
Sí, bueno, pero no, justamente antes de estos 5 partidos, el Valencia dejó la puerta a 0 en 4 partidos seguidos. Luego ya antes sí que está el 4-1 en Somos y el 3-1 con el
Madrid. Hoy leí un dato que el Valencia lleva ya los mismos goles encajados que el año pasado con Marcelino. O sea, los
pero es
mismos.
Que Marcelino le hace, más
que con Marcelino la liga completa.
Dos más que en toda la temporada 18-19, sí. Imagínate.
Bueno, es que una señal de Marcelino es que te hagan pocos goles. O sea, que por eso hace muy pocos goles. Bueno, digo yo que falta Rodrigo, que tiene otro dato ahí, pero Martín, que sin Rodrigo, ¿cuántos partidos ha ganado el Valencia sin Rodrigo?
Ha jugado 10 partidos y ha ganado 1 en Copa en Logroño.
O sea, un jugador muy importante, y luego Coquelén es muy importante, y los dos centrales, pues es evidente, ha dicho Parejo, oye, hay que fichar un central.
La verdad es que Dani Parejo, que para mí es el estandarte de este Valencia, Dani ahora le ves en el campo y va cruzado porque él siente la camiseta, siente el escudo, y al final no digo que los demás no lo hagan, sino que él especialmente desde las dos últimas temporadas se ha convertido en un líder, ¿no? Entonces yo creo que él en el campo está como saturado, ve que las cosas no funcionan, se ofusca, incluso pierde pelotas en zonas donde no debe, y al final hoy cuando ha salido yo creo que ha disparado a discreción, ¿eh? Porque ha disparado hacia la propiedad, hacia los compañeros en algunos casos para que no cometan errores individuales, como él ha calificado, ¿no? Como un juvenil, y también para ese tema de la planificación a la búsqueda de un central. Que
¿tú crees que ficha o no?
Hombre, Valencia tiene que fichar. El problema es que buscar un jugador que suba el nivel no es fácil.
Ha sonado, lo digo porque los nombres que maneja la redacción de Deportescope, los que dicen son los que han sonado mucho, Siobas, que como le quitan al Leganés a Siobas.
No.
Claro. Hombre, es que parece que al Leganés es el único que puedes ir a quitarle jugadores.
Bueno, es alucinante. Pero me dijo también Santi cuando le dije yo, oye, que está sonando Siobas. Dice, pues mira, te digo que de eso, de que Siobas, si pagan 3,5, me dijo o algo así, pues que se lo dan y ya está. Digo, joder, digo como le pases al Leganés, ya es para tirarse por un balcón.
El Leganés parece que está...
Sí, bueno, es un banco de jugadores para eso. Bueno, Fermín, que medio en broma, medio en serio, el caso es que el Valencia tiene una situación muy comprometida. Está tan solo 2 puntos, tiene 38 puntos, me parece. Está a 2 puntos de la Real, que tiene 40. No está muy lejos de los puestos europeos, pero es evidente que está en una tendencia muy negativa y que necesita algo que signifique salir de ahí, ¿no?
Sí, yo creo que la tendencia es muy mala, la dinámica pues no invita a ser optimistas, pero lo que dices tú, al final repasas la clasificación y con tanto descalabro defensivo, fíjate, el Valencia aún está ahí, o sea, es decir, que si se enderezaran un poquito las cosas, y yo creo que el Valencia sobre todo en casa está siendo por lo menos ahí su vitamina, yo creo que las energías, la gasolina que le falta se la da la grada de Mestalla, pero fuera, sin ese amparo de la afición, le cuesta todo mucho más.
Gracias Fermín, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Bueno, he dicho que está a 2 puntos de la Real, tiene que jugar mañana el Atlético, y el Sevilla, que tienen 40, tiene que jugar el Villarreal también, que tiene los mismos puntos que el Valencia, porque mañana a las 12 lo contará el tiempo de juego, hay un Osasuna Granada, a las 2 el Deportivo Alavés Atleti Bilbao, a las 4 de la tarde el Valladolid Español, a las 6:30 el Getafe Sevilla, y a las 9 de la noche el que le ganó al Liverpool, el Atlético de Madrid frente al Villarreal. Hola Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
La buena noticia del día, ¿cuál es?
Bueno, la buena noticia es que el Cholo tiene a todos disponibles menos a Lemar. Y esto, viniendo de donde viene el Atlético de Madrid, de la plaga de lesiones, de la plaga de bajas importante, pues a mí me parece la mejor noticia.
Que tiene a todos, es decir, que está Joao Félix ya listo, ¿no?
Sí, Joao Félix, obvio, estaba ya entrenando con el grupo hace varios días junto a Trippier y Herrera, pero de los tres, solo dos, Joao Félix y Trippier, han sido incluidos por el Cholo en la lista de 21. Tiene que hacer 3 descartes mañana, pero se quiere llevar a todos en esta concentración, menos Lemar, que está lesionado, y Herrera, que lo ha dejado fuera, porque yo creo que teniendo a todos los centrocampistas que tiene, digamos que Herrera, no parece que sea de los favoritos, ¿no?, del Cholo.
Bueno, seguro que mañana gran aplauso al Atlético después de la gesta contra el Liverpool, del buen partido contra el Liverpool y el buen resultado, y a sumar puntos, porque es evidente que hay una pelea ahí clara a la que se han sumado gente que no estaba en principio, digo, para entrar en la Liga de Campeones. Sí. El Getafe, la Real Sociedad, son equipos con los que a lo mejor no se contaba y están en puestos de Liga de Campeones, ¿eh?
Y por eso se le ha preguntado al Cholo esta tarde en la rueda de prensa, y él es consciente del valor del partido de mañana, de los puntos de mañana, porque ahora yo creo que el que suceda 2 derrotas consecutivas se puede descolgar definitivamente de esa zona, ¿no? Aunque todavía queda liga, pero cuanto antes apuntales un poco tu posición ahí arriba, mejor. Y yo creo que para mañana, bueno, vamos a ver, no ha probado nada, hoy no hemos visto nada en el Metropolitano, pero yo creo que todavía es pronto para que Joao Félix, por ejemplo, sea titular. Dudo también que Costa lo vaya a poner de inicio, aunque lo deje en el banquillo, pero bueno, vamos a ver, porque ya tiene el tridente a mano y el tridente hace mucho ya que no lo utiliza.
Eso
es. Félix, Morata y Costa.
Sí, señor, se lesionó Diego Costa y se dejó de pensar en el tridente y luego se han ido lesionando Morata y Joao Félix. Bueno, mañana frente al Villarreal, que viene también en una buena racha y está aspirando también a meterse en los puestos de Liga de Campeones. Mañana lo contamos. Un abrazo, Antonio.
Muy bien, un abrazo, chao.
Hasta luego. Un sonido de segunda división que ha recogido Daniel Asenjo es Pepe Mel. Este te lo regalo a ti, Pedrito. Pepe Mel hablando del VAR.
13 penaltis en contra, de los cuales 10 son igual que la mano que no ha pitado. Debe ser que cuando nosotros jugamos es a favor nuestra, los del VAR están de bares. No sé, a ver si un día llueve por nuestras patatas. No sé, yo creo que nos han dado un VAR que lo hemos comprado en el mercadillo, porque no tiene otra explicación. Porque es como una casa de grande el penalti, vete a verlo. Es que no ha habido una, ha habido dos. A nosotros tienen una facilidad, cada vez que un jugador nuestro le roza en el meñique, es penalti.
Esto ha sido en el Alcorcón 1, Las Palmas 1. Por cierto, Las Palmas, Dani se ha quedado en Madrid, ¿no? ¿Ha podido viajar finalmente? Está en Madrid, ¿no? Se ha quedado finalmente por el problema de la calima en Canarias. Se ha quedado en Madrid, ¿no? El problema de la calima que mañana ha provocado que no se juegue ningún partido en Canarias. El partido de Tenerife se veía como con mucha niebla, ¿eh?
Sí, es la calima canaria, pero a lo bestia.
A lo bestia, sí, que venía desde África, por supuesto. Bueno, nos queda
por
hablar...
Cierto, que esto de las manos que dice Pepe, ¿sí? Da mucho juego.
Bueno, las manos es una cosa, es un temazo.
Es un temazo.
Porque cada uno tiene su opinión. Bueno, ahora enseguida Rodrigo Contreras y Rubén Parra.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Bankia queremos ser tu media naranja y no te vamos a dar calabazas, ni te vamos a dejar plantado. Porque te adelantamos la PAC si domicilias tus ayudas con nosotros, lo que realmente es la pera. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Bankia. Así de fácil.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tres afamados Peaky Blinders. El primero, Rodri Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Rugby, hemos perdido en Rumanía, 24-7.
Sí, y yendo de favoritos, después de las últimas dos victorias en los dos últimos años en el central a los rumanos, partido malísimo, partido para olvidar de los Leones de Santi Santos. Hay que pasar página, quedan dos jornadas, y el siguiente, nada más y nada menos, que es contra Bélgica en Bélgica.
Bélgica, hombre. Qué buenos recuerdos, Bélgica. Oye, seis naciones, sí. Italia 0, Escocia 17, ha ganado Escocia. Gales 23, Francia 27, ha ganado Francia. Mañana Inglaterra, Irlanda.
Pues sí, mañana partidazo en Twickenham. Y bueno, si gana Inglaterra, le puede dejar en bandeja a los franceses este seis naciones, que llevan 3 de 3, gracias a esta victoria en Gales. Y si gana Irlanda, pues parece que va a ser cosa de dos. Y el último partido de este seis naciones es la última jornada, último partido en Francia, en París, Francia-Irlanda. O sea que Francia, se pondría emocionantísimo la cosa.
Muy bien, mañana nos cuenta Rodri, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, Corro.
Hasta luego. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, lo primero, partido para esta noche, ¿cuál vas a ver? ¿El partido que más te mola de esta noche?
Hay un par chulos, pero el que más me apetece es el Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers a las 2:30, ante Antetokounmpo contra Embiid. Luego a las 3 juega Utah contra los Rockets, que también está bien, pero... pero el duelo del Este podría ser la final del Este perfectamente.
Oye, ¿Doncic juega o no juega esta noche?
No juega. Juegan Mavericks contra Atlanta. Estaba presentado como el duelo entre Trey Young y Doncic, que son...
Los de la jugada del triple en el partido de... Sí. El resto del mundo contra Estados Unidos, ¿no?
El tema es que intercambiaron las posiciones Atlanta y Dallas por ellos, y tiene pinta de que van a vivir una...
sí, un duelo de década, ¿no? Un duelo de década.
Durante toda su carrera, aparte se llevan genial, se llevan muy bien, pero son los dos grandes jugadores, yo creo, los dos mejores jóvenes de la liga. Y no juega Doncic por descanso ni él ni por Zingis. Así que ese partido le borro de mi lista de prioridades.
¿Por qué me has dicho que el fichaje de Juancho Hernán Gómez por Minnesota es bueno para la selección para los Juegos Olímpicos?
Yo creo que nos hace padres. Está jugando de titular Juancho. Anoche otra vez 26 minutos y 17 puntos, y le viene fenómeno. En Denver tenía un papel muy residual, jugaba muy poco y en muchos partidos ni siquiera jugaba, y desde que ha llegado a Minnesota es titular. O sea, va a coger forma en este rush final de temporada, y yo creo que le va a venir fenómeno para coger forma y para coger confianza de cara a los juegos.
¿De quién retiran la camiseta?
Del grande, grande de los grandes de Miami, de Dwayne Wade, el mejor jugador de la historia de la franquicia. De muchos dirán, bueno, por allí pasó LeBron. Sí, pero LeBron estuvo 4 años, este estuvo 15 y ganó 3 anillos con los Miami Heat. Y a las 2 de la mañana se enfrenta Miami a Cleveland, que por cierto es otro equipo en el que estuvo Wade. Y en el descanso le van a retirar la camiseta en un acto que seguro que sea súper, súper emotivo. Y te quería comentar la última, que es de hace poco.
¿Sí?
Es que acaba de terminar el entrenamiento de los Warriors. Han autorizado a Curry ya a entrenar con contacto, y dicen, apuntan el 1 de marzo para la reaparición de Curry. Juegan ese domingo los Warriors contra Washington, y el 1 de marzo parece que va a debutar Curry, a redebutar después de los 3 meses y pico de lesión por esa rotura de la mano. Hoy en el entrenamiento, de los 50 primeros triples que ha tirado, ha metido 47, sí. Y de los 100 que ha lanzado, ha metido 87.
Gran noticia, vuelve Curry el 1 de marzo. Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
Hasta luego. Daniel Asenjo, empezamos por el baloncesto. Mañana juegan los campeones del mundo.
Eso es, buenas noches, Corro. Es la segunda jornada de clasificación para Eurobasket de 2021. Es en Zaragoza, es a las 6 de la tarde. España-Polonia, venimos de ganar en la primera jornada en Rumanía, así que buscamos esa segunda victoria. En la Liga Iberdrola, fútbol femenino, ha empezado la jornada 21 con 4 resultados. Depor 5, Sporting de Huelva 1, Logroño 0, Barça 6, Español 0, Sevilla 1 y empate a 2 entre Betis y Athletic. Mañana también bádminton, Masters de España en Barcelona. Carolina Marín va a jugar la final a las 11:30 aproximadamente contra Chechumon, que es una tailandesa. En golf está Jon Rahm en México jugando el campeonato del mundo. Es cuarto ahora mismo, está a 4 golpes del líder, que es el norteamericano Justin Thomas. Por cierto, un Jon Rahm que hoy ha sido el mejor y ha batido el récord del campo. Y para los amantes del boxeo, esta noche, en torno a las 5 de la mañana, quizás un poquito más tarde, en el MGM de Las Vegas, Tyson Fury y Deontay Wilder se pelean para ver quién es el campeón de los pesos pesados.
Gracias, Dani.
A ti, Gorro.
Me está escribiendo Miguelito, sigue la fantástica noche del Real Madrid y van a volver en avión, vuelven en autobús por la niebla. No pueden viajar en avión y se vuelven en autobús, que el Real Madrid en estos tiempos que corren ya no lo hace nunca. Así que noche fantástica para el Real Madrid, le ha pasado de todo. Bueno, les dejo la mejor compañía, señores, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
A la calle Bradaric por una entrada con los tacos por delante. Vale. Pita la falta, la saco, Olaza, está ya Guaspa, Aspas, gol, 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 gol.
Celta 24 gol, puntos, gol, pata con el Eibar, le sacaría 2 al descenso, Leganés y Español 19, a 5 de la salvación. Pañolada, Oli.
Pañolada en el Camp Nou.
Pañolada bastante importante, ¿eh? Sí, pañuelos sí. En todo el estadio, hay gritos de Bartomeu, dimisión.
Tanto recordarnos. Frequent con el pecho, con el centro para Leo, gol. Póker. Ha pasado de todo en este 5-0.
Barça 55 puntos, Real Madrid 53. El Eibar se queda con 24, está quinto por la cola, solo 2 puntos por encima del descenso.
Oye, dile que ponga al Angelino, hombre.
Viene la Real, ya no. ¡Chuta, qué golazo!
¿Cómo?
La Real duerme en puestos de Champions. Real Sociedad 3, Valencia 0.
40 puntos la Real, el Valencia octavo con 38.
Director de este programa, señor Paco González, tiene un mensaje mío hace cosa de 3 meses. Ese equipo irá decayendo en su rendimiento.
Apuesto por Lin y Murti. Me parece que el Valencia está en las mejores manos. ¿Era ese al que te referías?
Pura gana de verte la cara, Paquito.
Buena pelota a la espalda para Morales. No hay fuera de juego. Morales, chuta, gol. ¡Gol!
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.